three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos todos y todas a una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esta va a ser la número 246 que llega en plena Semana Santa, así que nosotros pues no faltamos a la cita tal y como os dije la semana pasada y aquí estamos para ofreceros una nueva edición, dos horas de radio, con contenidos siempre frescos, siempre actuales y siempre muy interesantes para que todos y todas paséis un buen rato. Entorno seguro que festivo en la mayoría de todos vosotros y vosotras, no tendréis que atender vuestras obligaciones laborales, estaréis pasando unos días de descanso, pero ello pues también os permite hacer un pequeño hueco, de lo cual os agradecemos a este programa Enredando, que una semana más y está aquí para ofreceros pues un poco el resumen de todo lo que ha sucedido durante esta semana y también hablar de muchas otras cuestiones que seguro os interesan. Como hacemos en todas las ediciones, vámonos rápidamente al portal de este programa www.enredando.net, www.enredando.net, y vamos a las encuestas, esas preguntas que todas las semanas os lanzamos para conocer vuestra opinión. La primera de ellas, que es la que ya esta semana abandona esa posición en el portal de Enredando, dice así: ¿debería haberse mantenido el HDDVD, el formato de alta definición impulsado por Toshiba fundamentalmente? La respuesta más votada, con un 61% de los votos, es: no he tenido tiempo de formar una opinión. En la segunda, con un 26% de vuestras opiniones, de vuestros votos, es: no, Blu-ray siempre ha sido el mejor formato. En tercera posición dice: sí, porque ahora Blu-ray puede convertirse en un oligopolio, la competencia es buena. Y finalmente, con un 3% de las respuestas, sí, me gustaría más HD-DVD que Blu-ray. Con lo cual, pues lo mismo que decíamos la semana pasada, 61%, no he tenido tiempo de formar opinión, desde luego ha sido la opción más votada y más elegida por todos vosotros y vosotras. Segunda pregunta: ¿confías en internet para hacer las compras? ¿Te fías de la red de redes para hacer compras? Con un 44% de los votos habéis respondido no por los fraudes en los pagos. Un 37% habéis opinado sí, siempre me ha ido bien. Un 7,4% habéis respondido no lo sé, no lo he probado. Con el mismo porcentaje, sí, alguna vez me ha defraudado. Y por último, con un 4% de los votos, no por la calidad de las compras. Así que vemos que mayoritariamente habéis opinado no por el fraude a pagos, pero sí que está muy de cerca, con un 37%, le sigue muy de cerca. Sí, siempre me ha ido bien, con lo cual pues ya vemos como hay muchas experiencias positivas y cuando no son positivas quizás son ya por el temor de que pueda suceder algo a la hora de abonar esa compra, y aunque no hayamos tenido experiencia, pues sí que nos da un poquito de miedo el poner los datos de nuestra tarjeta en la red de redes. Otra de las consultas que todavía puedes votar en nuestro portal: ¿has hecho compras en horario de trabajo? 65% de los votos, alguna esporádicamente. Un 15% de los votos habéis dicho: ya me gustaría tener un trabajo. Con el mismo porcentaje: no, no confío en las compras online. Y un 5% habéis dicho: no, está prohibido en mi empresa. Con lo cual, ya vemos que la respuesta mayoritaria, de una forma dominante, es alguna esporádicamente. Así que si se tercia y si tenemos un rato de descanso en el trabajo, pues podemos aprovechar para hacer esa comprita, un viaje, un libro, un disco, cualquier cosa, a través de la red de redes. Otra de las preguntas: ¿preferirías una pantalla a un camarero en un restaurante? Esta sí que era curiosa, la lanzamos la pasada semana. Pues un 54% de los votos dice: es lo mismo, mientras la comida sea buena. Un 38% dice: no, prefiero que me atienda una persona. Un 7% dice: sí, creo que tendría un mejor servicio. Y no recibe ninguna respuesta la de sí, ahora podría elegir sin hacerle esperar. Con lo cual, lo de hacerle esperar nos importa como que tres pimientos, ¿no? Decimos, si el camarero tiene que estar ahí de pie y tiene que estar con la libreta, es su trabajo, para eso le pagan, que espere. Y si hay más gente en el restaurante y están esperando, que sigan esperando. Con lo cual, va ganando la opción de: es lo mismo mientras la comida sea buena. Bueno, algo ganaremos, ¿no? Me imagino. Pero parece que no nos influye tanto de forma mayoritaria a la hora de votar, a la hora de acudir a un restaurante, el que nos atienda una pantalla o un camarero. Vamos ya con la consulta de esta semana. La pregunta que os lanzamos en esta ocasión dice así: ¿has sufrido alguna lesión al hablar por el teléfono móvil? Bueno, pues sí, nos referimos a cualquier tipo de lesión, bien sea pues que ibas por la calle y te has dado con un árbol, con una farola, pues algún tipo de decir, bueno, pues me ha sucedido algo y sí, estaba provocado porque iba con el teléfono móvil en la oreja. Las respuestas que os ofrecemos son las siguientes: no, pero casi tengo algún incidente. Si has estado a punto de que te pasara algo, pero no ha pasado afortunadamente nada, pues esta es tu respuesta. También hay otra respuesta que dice: no, hablar por el móvil no me distrae. Otra respuesta: sí, en más de una ocasión. Otra dice: sí, incidente de tráfico al hablar conduciendo. Bueno, tampoco es que tenga que ser un accidente pues muy muy grave, sino que simplemente pues un pequeño incidente, un roce con el coche o cualquier cosa que hayas podido tener. Y la última opción que os ofrecemos: sí, iba tan concentrado hablando que ni vi lo que tenía delante. Pues que ibas por la calle y oye, que te habían puesto un árbol y dices: anda, pero ¿quién ha puesto aquí el árbol? Pero señor, que el árbol llevaba aquí ya como unos cuantos meses, hombre. Abran los ojos y deje el móvil. Pues esas son las preguntas, esas son las posibilidades que tienes en nuestra página web www.enreando.net. Si quieres dejar tu voto, hazlo ahora mismo, no esperes ni un solo segundo, que sí, que en Semana Santa también funciona el ordenador, que también internet funciona, no se va de vacaciones, que puedes votar ahora mismo, www.enreando.net, vota la que tú quieras, deja tu opinión y desde luego pues la comentaremos aquí la semana que viene. Nosotros vamos a continuar porque tenemos muchísimos contenidos, como todas las semanas, que ofrecerte en esta edición de Enredando en la sintonía de Euskadi Digital, y que como siempre llega con los saludos cariñosos, muy cordiales, del que os habla Rafa Martínez, en nombre de todo el equipo que hace posible que Enredando llegue hasta ti.
Enredando, la informática que se escucha.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos estos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Pero lo cierto es que me importa un bledo, porque vuelve A Través del Universo.
Todas las semanas en universo.ia.es, tu cita con las estrellas. Vuelve A Través del Universo.
Bueno, yo también vuelvo.
Date un paseo por las estrellas en Euskadi Digital.
a través del universo, los sábados a las 7 de la tarde y los domingos también a las 10 de la noche.
La informática que se escucha.
Buenos días, ¿no se ha dado cuenta que la señal estaba a 50? Sí, ahí ponía 50 por hora y usted ha pasado a 150, señor, por favor, documentación del coche, que le vamos a poner aquí una multa. Bueno, pues sí, las multas hasta ahora llegaban así, pero es que la DGT quiere cambiar todo esto y quiere hacer que nuestras multas nos lleguen por correo electrónico. Oye, yo no sé si será buena disculpa. ¡Ay, pensé que era spam! No sé, pues igual nos dan nuevas posibilidades, ¿no? Que nos llegue a través del correo electrónico. Pero el director general de tráfico, Pere Navarro, ha anunciado una reforma del sistema de recursos de multas para hacerlo más ágil y eficaz, que podría incluir la notificación de las sanciones a través de correo electrónico. Probablemente se va a tener que dar la dirección electrónica para hacerlo todo por esta vía y no estar pendiente de lo que ha dicho el señor Navarro en declaraciones a Radio Nacional de España. Ha dicho que si no se puede notificar la multa, se ha de publicar en el boletín oficial de la provincia donde se cometió la infracción, que nadie lo lee. Pero bueno, por favor, señor Navarro, no diga que el boletín oficial de la provincia nadie lo lee. Porque entonces que es como tirarse piedras a su tejado, ¿no? Porque tiene un sistema de notificación y si nadie lo lee, ¿para qué sirve, no? Igual es que nos tenemos que empezar a cuestionar esas cosas, ¿no? Además dice que tarda entre tres meses para que se publique y cuesta dinero. Para el director general de tráfico, en un mundo con web, con de administración electrónica, tiene que haber alternativas más lógicas y razonables a la que la publicación en el boletín. El director general de tráfico ha criticado que las empresas quitamultas, de las que existen unas 30.000 en el Estado español, presentan recursos de cortar y pegar y en la mayoría de los casos solo son por cuestiones formales. Navarro ha asegurado que la reforma del sistema de recursos hará más fácil que los particulares puedan recurrir y simplificará las normas y, según él ha dicho, el ciudadano que escribe sus alegaciones en una hoja cuadriculada y a mano probablemente tenga razón. No obstante, según Navarro, el sistema sancionador de tráfico es muy fiable, bien porque la infracción la ha visto un agente, bien porque la ha detectado un aparato homologado. Bueno, pues ya sabemos que Pere Navarro nos va a proponer que las multas nos lleguen a través del correo electrónico, desde luego innovador. Lo que sí estoy de acuerdo con él es de buscar nuevas formas de llegar a hacer la comunicación y que los boletines oficiales, pues sí que en el fondo de la cuestión sí que estoy un poco de acuerdo con él, ¿no? Que no es que sea que nadie lo lea, ¿no? Pero sí que no son de amplia lectura, como puede ser pues un periódico, un diario o incluso ya hoy en día ya sitios en internet, ¿no? Pero ¿cómo se sabe que está notificado? Bueno, pues esas son las cuestiones de actualidad, cuestiones de cambios que parece que se auguran en la Dirección General de Tráfico. Veremos cómo nos van a llegar en unos años las multas. Microsoft, que ha decidido por fin hacer una actualización de Windows Vista, aunque todos decimos, pues si está nuevecito, si esto está como que lo acabo de coger, que está muy nuevo, ¿cómo? Que ¡ay, va! Si hay un Service Pack, si hay una actualización, que ¿cuánto pesa? 434 megas de nada, vamos, y casi pesa más que lo que costaba, que lo que pesaba el disco original. Hay 23 soluciones a problemas de seguridad y otros 550 cambios, atención, 550 cambios en Windows Vista, en ese sistema que decían que era tan moderno, tan bien hecho, tan pensado, con tantas cosas corregidas, y al final, fijaos, 434 megas de cambios. Diversas fuentes que han probado la actualización aseguran que mejora aspectos de funcionamiento de este sistema, como la copia de archivos o el uso de videojuegos que no estaban diseñados específicamente para Windows Vista. Service Pack 1 está disponible para los usuarios de Windows Vista en varios idiomas, entre los que está el castellano. Puede descargarse desde Windows Update o desde el centro de descargas de Microsoft. El fabricante de software advierte que aunque son pocos, algunos dispositivos de hardware y programas podrían no funcionar bien una vez actualizado Vista. Es decir, que le pongamos el Service Pack 1 y que luego tararí que no va. Bueno, según otras informaciones, también hay puede haber, tras instalar el Service Pack, puede que no funcione en Bitdefender Antivirus 10, un sistema de Fujitsu para evitar mal funcionamiento de los discos duros de los portátiles, o algunos programas del paquete de seguridad OnAlarm. Bueno, pues ya vemos cómo Microsoft por fin ya ha hecho público y ha puesto en Windows Update para que podáis descargaros la actualización de Windows Vista, y desde luego pues ya veis que no es moco de pavo, 434 megas, 23 soluciones a problemas de seguridad y otros 550 cambios, casi nada. La retirada del HD DVD costará a Toshiba. Esto lo estábamos esperándolo como agua de mayo, que nos dijeran cuánto ha costado en pérdidas a Toshiba esto, cuánto le va a costar. 350 millones de euros. El fabricante electrónica Toshiba redujo hoy su previsión de beneficio neto para el año fiscal en 55.000 millones de yenes, que son estos 353 millones de euros, un 30% menos de lo esperado, según ha anunciado la compañía. Según Toshiba, la reducción de su pronóstico se debe principalmente a su retirada el pasado mes del negocio del HD DVD y al descenso de los precios de las memorias flash. En el sector de HD DVD, la compañía anunció que para el próximo 31 de marzo, fecha en la que finaliza el año fiscal en Japón, una reducción de más de la mitad de sus previsiones de venta. Toshiba redujo también sus previsiones de negocio en el campo de los semiconductores, el más importante para este gigante nipón de electrónica que dejó la fabricación del formato HD DVD. Como sabéis, el pasado 19 de febrero fue la fecha en la que Toshiba anunció oficialmente que detenía la producción y el desarrollo de sus productos con sistema HD-DVD, lo que convirtió a Blu-ray en el formato estándar de la tecnología de última generación para DVDs. Bueno, pues ya vemos que tampoco va a hundir a Toshiba el dejar HD-DVD, lo tenían todo muy bien medido y muy bien controlado, pero ya lo sabemos, el coste que va a suponer a Toshiba 350 millones de euros en pérdidas. Los discos de estado sólido almacenan datos usando una tecnología que, a diferencia de los discos duros de toda la vida, no utiliza discos giratorios. Todo esto lo estoy contando porque es que estos discos de estado sólido se están comenzando a instalar en ordenadores portátiles, donde el disco duro tradicional, el que es un montón de discos apilados con un motor debajo que gira y tal, pues da problemas, ¿no?, por los golpes y, bueno, pues un poco por el trato que se suele dar a un ordenador portátil. Por ese motivo, pues ya en los portátiles se están incluyendo memorias de este tipo que ofrecen 64 gigas de capacidad, aunque los fabricantes empiezan ya a apostar por memorias sólidas desde 128 gigas que concretamente fabrica Samsung. Medios especializados ya han adelantado también la entrada de Intel en este mercado con discos sólidos de entre 80 y 160 gigas. ¿Cuáles son las ventajas? Que son más ligeros, silenciosos y que ceden más rápido los datos que guardan. Ahora viene lo malo, ¿no? Las malas noticias las trajo Avian Securities, es una experta en análisis de mercado tecnológico, y que afirmaba que a comienzos de esta semana uno de los grandes fabricantes de ordenadores que está incorporando ya este tipo de memorias de estado sólido ha visto cómo clientes devolvían entre el 20 y el 30% de los ordenadores portátiles. La mitad de estas devoluciones se estarían produciendo porque el producto simplemente no cumple con las expectativas del comprador, que desembolsa una media de $900 más por sustituir el disco duro de toda la vida por una memoria sólida. El otro 50% de los ordenadores con memoria estado sólido que son devueltos tienen, según Avian Securities, fallos técnicos. Como el informe de esta consultora no menciona al fabricante afectado por su nombre, se reproducen en la red las especulaciones al respecto, y las miradas se dirigen hacia él, principal impulsor de este tipo de ordenadores, aunque no son los únicos. La memoria sólida puede encontrarse también en el MacBook Air de Apple, el ThinkPad X300 de Lenovo y el DynaBook SSRX de Toshiba. Bueno, pues ya vemos que es una nueva tecnología que quizás tenga algún fallo que lo tenga que corregir, pero sin duda pues lo pinta muy bien y parece que va a tener grandes ventajas para todo aquel que lo quiera utilizar. La tienda de música en internet de Apple iTunes es ya una de las tres que más venden en Estados Unidos. Las canciones se venden por separado como parte de un álbum completo, pero según la última información recibida y publicada en Financial Times, la compañía de la manzana está estudiando un nuevo modelo de suscripción, una tarifa plana de música de la que podrían disfrutar los poseedores de un iPod. El diario económico afirma que Apple está negociando con las grandes compañías discográficas para permitir a sus clientes el acceso completamente libre a toda la biblioteca musical de iTunes. A cambio, el consumidor tendría que pagar un extra al adquirir su reproductor MP3. Según estas mismas fuentes, existen investigaciones de mercado que señalan que los consumidores estarían dispuestos a pagar hasta $100, casi unos 64 euros, por acceder de por vida a servicios de este tipo. La medida es similar a la adoptada por Nokia, que suscribió un acuerdo en diciembre con Universal Music para permitir a sus clientes un acceso ilimitado a la música de los artistas de esta discográfica. Fuentes del mercado aseguran que el fabricante finlandés estaría pagando hasta $80 por móvil a las compañías musicales, mientras que Apple solo habría ofrecido 20. Bueno, el mundo tecnológico que da muchas vueltas, y es que el creador de Second Life, tan hablado, tan citado, tan mencionado, ese mundo virtual, ha abandonado la dirección del mundo virtual. Sí, como lo veis, Philip Rosendale, fundador y director ejecutivo de Linden Lab, la empresa que comercializa el más popular de todos los entornos virtuales, Second Life, acaba de retirarse de su puesto, aunque ocupará la presidencia hasta que la empresa nombre un sustituto. Según ha afirmado Rosendale, mi pasión por Second Life no ha disminuido y este paso me permitirá estar más cerca de la evolución de los productos de la compañía. Estaré involucrado, dice, al 100% y a tiempo pleno en Linden Lab. Second Life es el trabajo de mi vida y no pienso irme a ninguna parte. Sin embargo, muchos ven esta retirada virtual como una consecuencia lógica en la evolución reciente de una comunidad online que suma ya 13 millones de usuarios, pero que en muy pocas ocasiones consigue mantenerlos tras las primeras visitas. En efecto, solo una pequeña fracción de ellos entra y se mueve con regularidad en este mundo artificial en tres dimensiones, en el que es posible trabajar, jugar, comunicarse, comprar, vender y todo con un físico, que cada uno puede construir a su gusto, eso sí, pagándolo a tocateja. Otro síntoma de la situación por la que pasa Second Life es el abandono de una buena parte de las empresas que habían visto allí una forma de multiplicar los beneficios. Lujosas sedes virtuales abandonadas, o por las que apenas pasa alguien, dan a muchas zonas comerciales un aspecto fantasmal. Pero ya la puntilla la han dado los hackers, los piratas informáticos, que han encontrado la forma de atacar a los avatares y a las empresas, una auténtica horda de vándalos en tres dimensiones que han vuelto intransitables muchas de las calles de la ciudad. Bueno, pues ya vemos que las cosas no pintan tan bien para Second Life, ya no es aquel éxito que se hablaba hace tan solo unos meses, pero bueno, pues ahí sigue. Y ahora pues desde luego es muy sospechoso que el fundador y director Philip Rosendale haya dicho, mire, que yo voy a dejar esto, pero ya no estoy y tal. Bueno, desde luego tiene que hacer esas declaraciones para no causar pues expectación, ¿no? Pero yo creo que el asunto ya se está viendo como Second Life pues ya no es lo que era y ya no tiene ese éxito que quizás pues haya sido una burbuja. ¿Qué pensáis vosotros? Apple ha presentado su navegador de Internet Safari 3.1 para Mac y Windows. Sí, he dicho Windows. Con el anuncio de Safari 3.1 llega la primera versión final del navegador web de Apple para usuarios de ordenador PC con Windows, reemplazando la versión beta disponible hasta ahora. Según Apple, Safari carga páginas web casi dos veces más rápido que Internet Explorer 7 y 1,7 veces más rápido que Firefox 2. Además, la compañía de la manzana asegura que Safari ejecuta además JavaScript hasta 6 veces más rápido que otros navegadores. Así, el navegador de Apple se encuentra en clara desventaja frente al masivo Internet Explorer y al creciente Firefox, y esta versión ya está en descarga gratuita, como he dicho, para Mac OS 10 y para Windows. Safari 3.1 para Mac y Windows es tremendamente sencillo, fácil de usar y con una elegante interfaz de usuario. No lo digo yo, lo dice el vicepresidente senior de marketing de Producto Mundial de Apple, Philip Schiller. Y lo mejor de todo, dice Schiller, Safari soporta los últimos estándares de audio, vídeo, animación para proporcionar la mejor experiencia web 2.0. Bueno, pues ya lo sabéis, si queréis probar Safari, una nueva versión, los que sois maqueros, ya la tenéis disponible, la podéis descargar, y si tu entorno es Windows y quieres probar este navegador que se utiliza en todos los ordenadores Macintosh, puedes descargarla, está gratuita y lo puedes descargar desde el sitio web de Apple. Multan con 60.000 euros a Telefónica por revelar datos de sus clientes. La Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto una multa de algo más de 60.000 euros a Telefónica por haber revelado datos de clientes a consecuencia de un problema técnico que sufrió el portal de Terra. Telefónica tuvo conocimiento del problema en octubre de 2005 gracias a un joven de Castelldefels que detectó el error y se puso en contacto con la compañía, a la que pidió 1 millón de euros para evitar la denuncia de los hechos, según aparece en la resolución de la agencia. Tras la negativa de la multinacional, que reparó rápidamente el problema, a abonarle dicha cantidad, el joven, que tiene un elevado grado de conocimientos informáticos, denunció ante la fiscalía que se podía acceder a la información de clientes de Terra a través del portal de internet. Pese a que el operador defendió que su actuación está ausente de culpabilidad, la agencia considera que el error, que ha permitido el acceso a datos personales de los usuarios de Terra como dirección postal, contraseñas o datos de tarjetas de crédito, supone un incumplimiento de las medidas de seguridad exigidas y que a su vez deriva en una vulneración del deber de secreto profesional. No obstante, el ente regulador ha decidido imponer esta sanción, que considera de cuantía mínima, porque sostiene que no hubo intencionalidad por parte de Telefónica. Bueno, pues seamos un fallito, que quizás fue un despiste, pero que le va a costar a Telefónica 60.000 euritos. ¡Ah, que se va a acabar todo! ¡Que sí, se va a acabar Internet! ¡Se van a acabar los ordenadores! ¡Se va a acabar todo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dentro de 30 años! ¡Sí, sí, en 30 años ya no va a haber nada! Si no hacemos nada y nos quedamos con los brazos cruzados, los ordenadores van a dejar funcionar. ¿Cómo? ¿Pero qué dicen? ¡Pero no puede ser! ¿Cómo me van a quitar Google? ¡Que yo no soy nadie sin Google! ¡Que no! ¿Os acordáis del efecto 2000? Aquel problema que iba a dejar inservible los ordenadores de medio mundo. Bueno, pues ya tiene un sucesor. Lo llaman efecto 2038. Y aunque es conocido desde hace tiempo, vuelve a ser tema de conversación en la red, pues estamos a 30 años de que se cumpla otra fecha de supuesto caos para Internet y los ordenadores. Y además es bastante exacto. Estamos hablando de las 3 horas y cuarto de la mañana del día 19 de enero de este año 2038. Según explica Read Write Web, que el problema se debe a que en ciertos sistemas Unix se determinó que el tiempo se contará en segundos a partir del 1 de enero de 1970, un sistema que tiene un límite. La segunda es que se alcanza este límite dentro de 30 años. Llegados a este punto, los dispositivos electrónicos que usen ese sistema de medición confundirán la fecha y pensarán que en lugar de estar en enero de 2038, se encuentran en el año 1901. Como consecuencia, se producirán problemas de todo tipo. Algo que sucederá siempre y cuando no se actualicen los aparatos. Existen soluciones de software para evitar que los relojes de los dispositivos electrónicos se vuelvan locos para esa fecha, y hay tiempo de reacción suficiente, bastante más que la que tuvimos para el 2000, por cierto, para evitar un caos informático que, en el caso del efecto 2000, como sabéis, no se produjo. Bueno, pues un asunto que hemos conocido esta semana y que sin duda pues nos ha sorprendido, porque no teníamos ni la más remota idea de que esto sucediese. Pues con esta información finalizamos hoy las noticias. Sabes que durante toda la semana puedes estar al día, puedes estar al segundo en el mundo de la tecnología informática, de internet y todo lo que está relacionado con este mundo, escuchando Conectados, el informativo de Euskadi Digital. ¿Cuándo se emite? Toma buena nota, tienes papel y boli, sí, sí, apunta, apunta. A las 8 menos 20 de la tarde, a las 11 menos 20 de la noche y por la mañana, 8 menos 20 de la mañana, y también a las 9 menos 20 podrás escuchar Conectados con todas las noticias, toda la actualidad en este punto del día, en la sintonía de Euskadi Digital. Nosotros continuamos con más cosas, continuamos con más contenidos. Gracias por estar ahí. Continuamos enredando.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando y en esta ocasión vamos a nuestra sección F1, hoy de una forma especial, porque estamos en el exterior. Hemos estado en un acto organizado por la Asociación Vasca de Internautas en Munguía, su asamblea, y ya que hemos tenido esa ocasión, Xavi y yo, de estar juntos, hemos dicho que mejor que la localidad vizcaína de Munguía que para grabar la sección. Arratsaldeon, Xavi.
Arratsaldeon, aquí estamos además con público, que tenemos también a gente que nos está observando y está mirando un poco pues este tema de las inquietudes de radiofónicas, a ver cómo son. Y nada, efectivamente estamos aquí en Munguía y esperamos que el programa sea de utilidad y un poco, pues bueno, cambiamos el paisaje, ese paisaje de fondo que solemos tener nosotros en la radio.
Pues advertidos quedan los oyentes, si oyen algún ruido ajeno, pues no estamos en los estudios, estamos en el exterior y mirando al cielo. Esperemos que la lluvia aguante, ¿eh, Xavi?
Da igual, aunque no aguante, estaremos aquí, seguiremos aquí con el programa.
Bueno, si yo sí cojo luego un resfriado, igual no puedo venir, ¿eh? O sea, que esto hay que prevenir, que las nubes amenazan y nosotros somos muy valientes. Lo que hay que ser valientes para plantear una buena pregunta, y desde luego hoy os vamos a ofrecer, como todas las semanas, tres de ellas que Xavi ha seleccionado. En esta ocasión, creo, Xavi, que las has elegido desde el foro Caceta Gunea, ¿verdad?
Efectivamente, en el foro Caceta nos han hecho las tres consultas en los tres foros que solemos comentar habitualmente, y sin más, vamos a comenzar por la primera. Bien, en el foro de Internet e Informática, aquí nos hacen la siguiente consulta. Hola, no me funciona ningún acceso directo a Internet, me da este mensaje. Este archivo no tiene un programa asociado para realizar esta acción. Creo una asociación en el panel de control, opciones de carpeta. Y es que no sé cómo hacerlo, a ver si me podréis ayudar. Bien, pues nada, efectivamente lo que comenta el mensaje es que no tiene ningún programa asociado para navegar por Internet o para abrir con una conexión. Bien, estamos retransmitiendo en directo que ha comenzado la lluvia aquí en Munguía, pero no pasa nada, tenemos recursos suficientes para seguir con nuestro programa.
Xavi, un momento, en este momento nos tenían que hacer una foto porque esto de hacer la sección y que alguien nos esté tapando con un paraguas, desde luego está siendo auténticamente inusual, ¿eh?
A mí me recuerda a las retransmisiones estas de Fórmula 1 que están ahí todos... todos fuera en la parrilla viendo cómo pasan los coches y de repente les ves ahí que están todos acurrucados, tal, que no te hacías a la idea. Pero bueno, seguimos con la consulta. Pues nada, efectivamente lo que le comenta el mensaje que le hice es que no tiene ningún programa asociado para poder navegar por Internet o poder abrir una URL. Comenta además que tiene Internet Explorer. Entonces, pues nada, la sugerencia que le podemos hacer es, primero, lo que parece es que se le ha desasociado o bueno, que no tiene vinculado ese programa, y lo que puede hacer es revincularlo. Es decir, puede ella, mediante las opciones, o él, mediante las opciones del programa Internet Explorer, asociar este archivo. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, no desde Internet Explorer, sino desde el explorador de archivos. Es decir, lo que puede es ir a mi PC, hacer doble clic en el icono de mi PC, y aquí en el menú Herramientas puede ir a la sección Opciones de carpetas. Si aquí le aparecerán diferentes pestañas, tiene que ir a la pestaña Tipos de archivo. Y aquí tendrá todos los tipos de archivos que tiene asociados en su sistema operativo, pues para procesadores de texto, hojas de cálculo, etcétera. Tiene que seleccionar uno que ponga URL, que es, pues bueno, una dirección de Internet. Y cuando le aparezca URL, verá que no tiene ningún programa asociado para esa opción. Lo que tiene que darle es a la opción de cambiar. Y en este momento tiene que seleccionar, bueno, el programa, el sistema operativo por defecto. Ya le aparecerán varias opciones en caso de que tuviese más de un navegador instalado. En caso de que solo tenga uno, le aparecerá por defecto el sistema operativo Windows, en principio, que parece que es la opción que tiene, que sería Internet Explorer. Y lo que puede hacer también es seleccionar la casilla utilizar siempre el programa seleccionado. Esto lo que le va a permitir es que cada vez que aparezca una opción de URL para abrirse con un programa, siempre le arranque el Internet Explorer, que es la selección que está marcada. Le da el botón aceptar y a partir de ese momento ya tendrá la opción seleccionada. Bueno, esta es una manera de adecuar esta problema que tiene. Otra manera de solucionarlo también sería, por ejemplo, utilizar otro navegador. Pues bueno, más de una vez hemos comentado aquí, Rafa, en el programa, pues las bondades del navegador Mozilla Firefox. Y pues bueno, comentarle que en caso de que fuese a la dirección, se descargase el programa Mozilla Firefox de la dirección, creo que es mozilla.org/products/Firefox, si se lo descarga y lo instala, automáticamente ya se le adecuarán, se le asociarán los programas o las URLs para abrirse por este programa, de tal manera que también se solucionaría este problema. Por lo tanto, pues bueno, vemos que tiene por una parte la posibilidad de seguir con el navegador Internet Explorer y seleccionar, pues él, manualmente ese programa para que siempre se abran las URLs con ese programa, mientras que la otra opción que le damos también es que puede instalar un nuevo software, un nuevo navegador, que es el Mozilla Firefox, que tiene, pues bueno, entre otras, la ventaja de que es software libre y que bueno, de alguna manera también en la comunidad del software libre y en general en la comunidad de que navega Internet se está haciendo su hueco, y es un poco el que está haciendo de competencia al Internet Explorer. Pues con esa solución también de instalarse el Mozilla Firefox se solucionaría en este caso el problema que nos comenta.
Pues desde luego que le ha solucionado a esta le ha sucedido a esta persona. A mí en varias ocasiones me ha acontecido presente usando reproductores MP3, que instalas uno nuevo y no sé por qué motivo cuando instalas un programa pues siempre se apropia, ¿no?, de todas las extensiones que él puede reproducir y dices, bueno, pues es que yo estaba usando otro, ¿por qué me lo has cambiado? Y en ocasiones incluso luego suele darse la paradoja, Xavi, que desinstalas ese programa y se quedan huérfanos todos los ficheros con esa extensión porque no quedan asignados a ninguna otra, con lo cual eso tenían que pedir un poco la opinión al usuario, ¿no?, que al fin y al cabo es quien usa el ordenador, y decirle, oye, me voy a asociar con esto, ¿te parece bien? O cuando lo desinstalas que te diga, bueno, estas extensiones se van a quedar sin un programa asociado para ejecutarlo, reproducirlo o en su caso lo que fuere, ¿no? Pero debían de consultar, ¿verdad?, estos instaladores.
Hombre, yo creo que también muchas veces somos muy cómodos y a la hora de instalar un programa normalmente no leemos qué es lo que nos está indicando el programa y de lo que está haciendo, porque a mí me pasa también en muchas ocasiones que instalas un programa y de hecho sí que hay una pantallita, una ventana en la que te dice, pues mira, voy a asociar este programa con este tipo de archivos, con este de música, este de tal, este de cual, este formato, y al final, como normalmente somos muy cómodos y vamos a lo más rápido, le damos siguiente, 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 y hasta que finaliza la instalación, sin darnos cuenta, sin ser conscientes de realmente lo que estamos instalando. Y ahí entra también un poco lo que tú comentas, Rafa, de que al final instalamos un programa y que como no sabemos qué es lo que estamos, no sabemos a qué ficheros o a qué formatos estamos dando permiso a ese programa para asociarlo, pues luego nos damos cuenta que nos ha cambiado todos los que teníamos previamente por defecto. Por ejemplo, también lo típico de ¿quieres un icono en el escritorio? ¿Quieres un icono en la barra de inicio rápido? Pues muchas veces al final lo que hacemos es pues darle a siguiente y al final nos aparecen 40 iconos en el escritorio, en inicio rápido, en programas, y luego cuando lo queremos desinstalar pues igual se queda un icono colgado o no sabemos si realmente el del inicio rápido se ha quitado o no se ha quitado. Entonces, hombre, sí que habrá programas que igual no pregunten y que automáticamente hagan esta asociación, pero sí que hay otros muchos que sí nos preguntan si queremos hacer la asociación y por defecto sí que suele estar habilitada y nosotros somos los que tenemos que desmarcar esas casillitas para que no aparezca la asociación de esos programas, de tal manera que al final eso nos permite seguir con nuestra aplicación por defecto que tenemos para ese tipo de archivos, mientras que podemos probar esa aplicación arrancándola directamente en el sistema operativo, ejecutando esa aplicación y arrastrando ahí los archivos o abriendo directamente los archivos con esa aplicación para ver si nos gusta, y en caso que no nos gustara desinstalarlo y que eso no nos repercuta negativamente en que quitemos la asociación que teníamos previamente de los programas que estamos utilizando.
Pues cuestiones del día a día, cuestiones que nos pueden pasar en cualquier instante y sin duda pues aquí tienen su cabida y podemos hablar de ellas para que sepamos la forma correcta de actuar. Xavi, si te parece, vamos a cambiar, parece que la lluvia aguanta, que está aguantando, pero yo vamos, estoy casi cruzando los dedos para que no nos caiga aquí un chaparrón que en cualquier momento pues igual nos da una sorpresa, pero vamos rápidamente a la siguiente consulta, Xavi.
Venga, vamos al foro de hardware. Aquí nos dicen, el curso que viene voy a hacer una carrera online y me tengo que comprar una impresora. No tengo mucha idea de qué tipo de impresora me tendría que comprar. ¿Alguien me puede orientar? Bien, bueno, un curso online, la verdad es que, pues bueno, independientemente de lo que vayas a realizar con la impresora, hombre, no independientemente, pero bueno, sí que al final la impresora pues sirve para imprimir y lo que te permite es las opciones que te permite hacer en caso de que no tengas, pues hombre, te puedes orientar quizás a diferentes tecnologías, ¿no? Por ejemplo, una tecnología sería las de inyección de tinta, que son pues bueno, más o menos las clásicas, las de toda la vida, las que tienen unos cartuchos que se van gastando y que luego los tienes que incorporar, y estas impresoras lo que tienen, que son muy económicas de comprar, son muy económicas. Luego los cartuchos pues bueno, sí que son un poco más caros y al final pues nos permite también imprimir en color y en negro, de tal manera que bueno, para impresiones esporádicas y quizás que no vayas a hacer muchas impresiones de documentos muy grandes o de muchísimas páginas, pues sería una buena opción, siempre teniendo en cuenta la desventaja de que en caso de que por ejemplo estés 2 meses sin utilizar la impresora, corres riesgo de que el pues bueno, el cartucho de tinta se te seque y por lo tanto tengas que comprarte otro, que eso pues bueno, yo creo que a más de uno nos ha pasado más de una vez y la verdad es que es un incordio, y además económicamente también al final te sale más barato comprarte una impresora nueva que cambiar de cartucho de tinta. Entonces pues bueno, una cosa a tener en cuenta, que son muy baratas, es decir, la inversión inicial es muy barata, pero luego depende del uso que esporádico que le vayas a dar o un poco de la continuidad que le vayas a dar, pues se te puede gastar los cartuchos de tinta o secar.
Sabía más que eso hablamos hace ya un montón de programas y fue una de las consultas que más nos han recordado oyentes en torno a los cartuchos de tinta, y es que a alguien le sorprendía en un programa que hablamos de tecnología, como es este, que podamos hablar de algo como la tinta, ¿no? Pues, pero efectivamente, un consejo, y además vamos a aprovechar la ocasión para repetirlo, los cartuchos de tinta siempre conservarlos en un lugar que no sea seco, porque es que muchas personas tenían la imprudencia, recuerdo un caso de alguien que colocó una impresora encima de un vídeo, con lo cual siempre estaba encendido, le daba calor y secaba los cartuchos de tinta. Es decir, alejar la impresora cuando la situemos en algún sitio que esté alejada de fuentes de calor, un radiador, cualquier, o no un radiador, simplemente pues cualquier equipo electrónico que desprenda calor, alejarlo de ahí. Y también los cartuchos, cuando los guardemos pues en un armario que esté lejos de cualquier fuente de calor, y que de esa forma pues podamos tener una buena conservación precisamente porque es tinta, y todos sabemos lo que pasa con la tinta cuando se le da calor, ¿no? Pues que se seca.
Pues sí, Rafa, efectivamente. Bien, otra tecnología que tenemos en el mundo de la impresión, que hoy en día ya está muy asequible económicamente y que cada vez se está utilizando más, es la láser monocromo. Esta lo que nos permite es imprimir ya con unos toners, que bueno, son los que antiguamente existían solo en las empresas porque eran unas impresoras súper caras. Pues bueno, hoy en día para el consumo habitual en casa también las impresoras son súper accesibles. Cada vez también ya se huye también de las impresoras pues súper grandes que estaban en las empresas, y ya hay impresoras láser que son muy económicas, muy pequeñitas, que te ocupan muy poco espacio, que además también ya el ruido también cada vez es pues bueno, produce menos ruido, y la verdad es que solo ya con el hecho de que no tengas un cartucho de tinta que se te pueda secar, la verdad es que ganas mucho. Luego también el tema de la rapidez, las impresoras láser, por ejemplo, para imprimir documentos de múltiples páginas, en las cuales al final pues tienes que imprimir mucho texto, pues también son estupendas, porque te permite imprimir con mucha rapidez, con mucha fiabilidad, y además con los toners de hoy en día que te permiten imprimir pues miles de páginas sin ningún tipo de problema. Y luego, en caso de que se te gaste el toner, pues bueno, al final es tan fácil como sustituir uno por otro. La manera de sustituirlo es bien sencilla, y los toners tampoco son tan caros como eran antiguamente, sino que hoy en día ya pues bueno, es algo muy asequible el poder disponer de una impresora láser monocromo. Y en caso de que no tengas la necesidad de imprimir en color, esta es una opción muy económica y también pues bueno, que con una durabilidad muy alta en el tiempo, porque al final los toners, dependiendo de qué tipo de impresoras te compres, pues digo qué marca y modelo te compres, pues al final tienen ya limitadas X páginas que te permiten imprimir, de tal manera que hasta que no consumas esas páginas, también dependiendo de la calidad con la que imprimas, pero bueno, imagínate, pues ya te viene con un toner para 1000 impresiones, pues en principio hasta que no hagas esas 1000 impresiones no deberías cambiar de toner. Y luego pues bueno, en caso de que ya veas que el toner se gasta, pues nada, lo cambias, compras otro, lo sustituyes y ya está. Es una opción muy económica que si no necesitas color, pues vamos, yo es la que recomendaría para temas de documentación o de impresión de documentos.
Pues ratifico tus palabras, estaba pensando qué decir, pero es que lo has resumido perfectamente bien. Solo nos queda igual despejar la duda de alguien si está planteándose la compra de una impresora láser a color, que parece lo que hemos despreciado, pues que... ¿No lo hemos despreciado?
No lo hemos despreciado, esa es la tercera opción.
Ah, pues adelante.
No, yo decía que para alguien que no tiene necesidad de color, ¿vale? En caso de que tengas necesidad de color, allá pues también te tienes que plantear si irte a inyección de tinta o irte a láser color. Hoy en día también las láser color han bajado impresionantemente en precio. Ya puedes tener desde 150 euros una impresora láser color. ¿Esto qué nos permite? Pues bueno, nos permite imprimir con las bondades que decíamos anteriormente de las láser monocromo, pero ya nos imprime en color. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues bueno, la rapidez, la fiabilidad, la durabilidad, pero también tenemos que tener en cuenta que los cartuchos, y a lo largo del tiempo, que vamos a tener que invertir más en toners, en toners, porque al final son los que nos permiten imprimir en color. De tal manera que bueno, que tenemos que tener en cuenta que ese gasto, sí que dependiendo de cuánto imprimamos en color, pues bueno, sí que nos puede repercutir un poco en el precio, tanto en la inversión inicial como luego en la inversión a largo plazo a la hora del consumo. Entonces ahí tienes que barajar si realmente vas a tener que imprimir a color o no. Eso ya es un poco también en cuestión de lo que vayas a imprimir. Y luego ya, por último, la cuarta categoría serían las multifunción. Es decir, hoy en día también si no tienes ninguna impresora y quieres imprimir, pues bueno, por ejemplo, puedes comprarte una multifunción que es escáner, fax y además te permite también imprimir, con lo que pues bueno, puedes tener una mini oficina en casa que te permita realizar esas acciones y además también a precios muy económicos. Entonces pues bueno, estas cuatro tipos de tecnologías son las que en este caso pues bueno, si no tienes una impresora y estás pensando en comprarte una, dependiendo de la utilidad que le vayas a dar, pues un poco las variantes que podrías disponer.
Pues sí, desde luego muy bien resumido. En cuanto a la láser a color, pues claro, el principal problema en cuanto a los toners es que una láser a color lleva cuatro toners, uno el de negro y luego lleva los tres colores básicos de impresión, cian, magenta y amarillo, con lo cual pues estamos hablando de cuatro toners en lugar de uno, que es lo que lleva la monocromo, así que el día que nos toque se vayan gastando y nos toque reponer, pues tendremos que cambiar un mayor número de toners. Lo que pasa que en este caso, pues bueno, se supone que no se gastan todos a la vez y que irán progresivamente consumiéndose. Yo creo que en el gasto por hoja sí que podemos hablar que presumiblemente será superior, ¿no, Xavi?
Sí, es bastante superior el precio por página de las láser colores, bastante superior a las láser monocromo. Y hay también pues bueno, una cuestión que también tenemos que tener en cuenta, que es que en caso de que se nos gaste un tóner, la impresora no nos va a dejar imprimir. Es decir, si uno de los cuatro toners se ha gastado y los otros tres están pues en un 75%, la impresora no nos va a dejar imprimir y nos va a pedir que cambiemos el toner. Entonces es una desventaja también bastante importante.
Pues ahí quedan dichos todas las cuestiones. Yo creo que además muy interesante para todos los oyentes, para que si alguien se ha preguntado qué impresora me compro, porque además puede ser una pregunta muy normal, Xavi. Por lo que has comentado, han bajado de precio las láser. Yo puedo contar mi caso. Sí, tengo una de chorro de tinta a color y luego tengo una láser monocromo. Y la verdad es que estoy encantado con ambas. Encantado con ambas, porque cuando quiero sacar algo a color uso la de chorro de tinta, pero en el día a día hay cosas que no necesitan color, pues tiras de la láser con una calidad de impresión superior y con una fiabilidad y una rapidez que desde luego pues sale cualquier duda. Entonces quizás esa sea una postura para el que pueda permitírselo, decir bueno, pues voy a tener estas dos impresoras y es una buena forma de tener color, tener negro y tener buena calidad en un momento determinado para sacar una carta o un documento, ¿no?
Sí, el problema que puedes tener en esos casos es que si la impresión a color la vas a utilizar muy esporádicamente y en muy pocas ocasiones, al final corres riesgo de que se te pueda estropear el cartucho de tinta, que hoy en día además también es más habitual. Bueno, no sé si más, no digo eso, no digo que es más habitual que antes, pero sí que ocurre en muchísimas ocasiones que de repente estás un mes sin imprimir y vas a imprimir algo en color, un mapa o un lo que sea, y de repente te encuentras con que la impresora no tiene tinta, tienes que hacer una limpieza de cabezales, eso tampoco hace que se solucione el problema y el cartucho de tinta se te ha secado y de repente tienes que ir a una tienda a comprar otro y al final es que es un infierno. Entonces pues bueno, yo realmente sí que soy de la opinión de que si quieres imprimir a color, pues bueno, comprarte una láser color directamente, y si no vas a imprimir a color, comprarte una láser monocromo.
Bueno, pues esas son las opiniones. Por cierto, que comentabas antes de refilón, no has entrado en este asunto, que seguro que muchos oyentes ya lo han visto y ya lo han pensado más de una vez. ¿Cómo es posible que nos cuesten más los cartuchos de tinta de la impresora que la propia impresora? Desde luego es una situación que, por si alguien no se había dado cuenta, el negocio ya no está tanto en la impresora como en el consumible. El negocio no está en la venta del coche, sino en la gasolina que luego gastamos.
El negocio no está en el teléfono móvil que te regalan, sino en el consumo o que hagas el teléfono móvil. Al final ya un poco, pues bueno, las empresas también han ido a incrementar el precio de los consumibles y a potenciar pues que el tener una impresora de su marca y de su modelo en casa, y que lo que realmente donde reinvierten el negocio y donde al final sacan el money, la pasta, pues es en los consumibles y no en la impresora, que realmente yo creo que muchísimos de ellos la venden bajo coste.
Pues muchas cuestiones para hablar, que son impresionantes, nunca mejor dicho, todos estos asuntos, así que os animamos a que si tenéis cualquier duda en torno a ello, además que es muy habitual hoy en día ya el uso de impresoras, pues nos lo consultéis, lo preguntéis, y esperamos que con estos minutos que hemos estado hablando de impresoras, pues hayáis conseguido aprender alguna cosita nueva. Vamos ya con la última consulta, que la nube viene.
Venga, en el foro de software nos hacen una consulta, nos dicen: una vez instalado XP Service Pack 2 en una máquina con pocos recursos, ¿qué cosas sería conveniente quitar para hacer el PC más liviano? Bien, bueno, me alegra que hagas la consulta sobre XP y no sobre Vista, porque en principio, pues bueno, los ordenadores que te compras hoy en día ya, la mayoría de ellos te vienen con Vista, aunque también puedes comprarte ya con alguna distribución de GNU Linux. Bueno, en principio el tema del XP, al final, pues bueno, muchos se hacen la pregunta, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre el Windows 2000 y el Windows XP? Pues principalmente a nivel de interfaz, a nivel de imagen, a nivel de gráficos. Lo que hace al final lo que permite Windows XP más o menos es parecido a Windows 2000. Sí que hay ciertas diferencias, pero sobre todo en lo que se ha incrementado un poco es la imagen, los gráficos, para ponerlo más bonito, y hay una manera, y eso también hace que se consuma más recursos de la máquina. Entonces hay una manera de tener un XP con la imagen de Windows 2000 y un poco con las diferencias técnicas o diferencias de utilización con respecto al Windows 2000. ¿Dónde se puede modificar esta opción? Pues bueno, tienes que ir al registro, ¿vale? El registro, pues bueno, más de una vez hemos hablado también, que es donde se guardan todas las variables de configuración del sistema operativo. Si vamos a inicio ejecutar y escribimos regedit, nos aparecerá el registro, y ahí lo que tenemos que ir es a una variable que se llama menú show delay, ¿vale? Si damos en el menú, creo que es edición buscar o herramientas buscar, algo así, podemos buscar menú show delay. Bien, esta variable lo que tiene es un valor por defecto de 400 cuando estamos en Windows XP. Si le ponemos el valor 0, lo que haremos es eliminar todo el interfaz, toda la parte gráfica que incorpora Windows XP con respecto a Windows 2000, y lo que nos permitirá que la máquina vaya un poco más ligera, no se utilice tanta CPU ni tanta tarjeta gráfica para las opciones de visualización, y que nos permita, pues bueno, estar un poquito con consumir un poco menos recursos. De todas formas, también comentar que al final los recursos que tengamos dentro del sistema operativo no vienen tan, no son tan importantes los que estamos escribiendo ahora de a nivel de gráfico y tal, sino sobre todo también, pues por ejemplo, de los programas residentes que tengamos en el ordenador. Es decir, que nada más que arranque el ordenador, aquellos programas que se cargan en memoria, esos también nos consumen recursos, de tal manera que bueno, que si tenemos poca RAM, por ejemplo, pues puede hacer que la máquina vaya un poquito más lenta. Luego también, pues bueno, el tener un buen antivirus instalado y actualizado, eso también pues hace que se consuma recursos, aunque evidentemente siempre es recomendable tener un antivirus. Y luego, pues bueno, sin más, el intentar adecuar el software que vayamos a instalar en el ordenador, pues a la CPU, a la RAM, al disco duro que tengamos, para que vaya un poquito todo el ordenador en armonía, tanto la parte hardware como la parte software.
Pues desde luego que sí, has estado tocando por encima el asunto de los programas residentes, y que aquí podríamos hablar en otra ocasión, ya un poco más en detalle, de qué se puede quitar de un ordenador para que podamos, de una forma sencilla, hacer que vaya un poquito más ligero. Yo sí que lo he notado, imagino que tú también, ¿no, Xavi? Cuando liberamos el ordenador de determinadas cosas, que le notas que va bastante más ágil. Al fin y al cabo, son programas que se están ejecutando, que ocupan su memoria, que ocupan sus ciclos de procesador, con lo cual, pues está claro que todo eso que le quitemos, pues es carga que le liberamos a la máquina y que nos va a dar a nuestros programas. También lo has notado tú, ¿no?
Efectivamente, al final, pues bueno, los que no tenemos una máquina de hoy en día último modelo, sino que ya vamos arrastrando una máquina pues de más de 5 años, pues siempre tenemos que andar ahí jugando un poco, optimizando el sistema para adecuar el software que tenemos, el sistema operativo que tenemos, el hacer conjeturas, el probar, el cómo limpiar la memoria, cómo optimizar el sistema, cómo no dejar programas residentes, cómo quitar los programas temporales, los archivos temporales. Pues bueno, sí que hay que hacer un poquito labor de investigación y, bueno, más que de investigación, labor de búsqueda de software que nos permita optimizar al máximo nuestro sistema operativo. Y en ese sentido sí que es importante, pues bueno, el saber de qué máquina disponemos para intentar adecuar todo aquel software a esa máquina.
Pues vamos así finalizando la sección F1 de hoy, sección bajo un paraguas, para que nuestros oyentes hagan la idea. Pues estamos en una terraza, sentados en una mesa, y menos mal que nuestro amigo John está aquí tapándonos con el paraguas, porque si no, esto iba a ser curioso. Y además la gente se queda mirando, porque dice, oye, está lloviendo aquí, ¿qué hacen estos sentados en la terraza de un bar con lo que está lloviendo y aquí debajo un paraguas? Desde luego la situación, como no puede ser otra, pues es única e irrepetible, ¿no? Bueno, irrepetible no, el próximo día que llueve podemos venir aquí, ¿eh?
Pero solo cuando llueva, sí. Bueno, estamos dando un poquito de espectáculo aquí, pero no pasa nada. John, menos mal que nos protege de la lluvia. John, unas palabras, un saludo. Nada, no quiero hablar.
Bueno, pero sujeta bien el paraguas. Vamos a finalizar recordando que esto llega gracias a la red de centros KZ Gunea
en www.kzgunea.net
y el programa Enreando.
www.enredando.net.
Vamos a recordar un día más las formas de participar en esta sección. Por un lado está el correo electrónico
en f1@enredando.net.
También podéis participar con vuestra propia voz. ¿En dónde? Pues en el buzón de voz de Enredando,
en el 94 483 3010.
Siempre disponible para grabar vuestras preguntas, vuestras cuestiones. Y nos falta de recordar los foros de Enredando, que en qué dirección están, Xavi.
En www.enredando.net, en el menú de la izquierda, foro Enredando. El nuestro es el segundo, F1-consultas.
Es que ricasco, Xavi, pues parece que ha aguantado el tiempo y gracias al paraguas pues hemos podido sobrevivir esta sección de F1, desde luego, como digo, única, irrepetible, ¿no? Porque la podremos volver a repetir, así que nos veremos otra vez en Munguía un día que llueva bien, ¿eh?
Perfecto, venga, trona este arte agur.
La informática que se escucha.
Siempre en todos los programas de Enredando nos gusta hablar de seguridad, nos gusta hablar sobre asuntos relacionados con la seguridad informática, y por ello está aquí Iñaki Lázaro, director del Guardián, que ya está dispuesto a responder todas nuestras preguntas, que no va a ser ninguna. Muy buenas tardes, arratsaldeon, Iñaki.
Muy buenas.
No te voy a hacer ninguna pregunta, ¿eh?
¿Ninguna pregunta?
No.
Entonces te las haré yo, Rafa.
No. Oye, ¿qué pasa? Encima que te invitamos, te ponemos aquí pues esta sopita y esto, y vamos, el filete y el postre y tal, ¿y qué? Y dices, bueno, la cucharilla veo que la tienes, sí, estás listo ya, ¿no?
Estoy preparado.
Estás listo y preparado.
Sí.
Bueno, recordarás que hace una semana estuvimos hablando del... ¿Qué tal te está yendo la Semana Santa? ¿Bien? ¿Estás bien, haciendo sacrificio? Bien. ¿Estás comiendo mucho pescado y esas cosas, no?
Estoy haciendo sacrificio.
Bien, bueno, no, si ya tienes cara, te noto que tienes cara de sacrificado. Y decía que hace unas semanas estuvimos hablando aquí acerca de las tarjetas de crédito. Recordaréis que ponía ahí un caso que me había sucedido de, bueno, no fue hacer una compra, sino fue un cargo que me hicieron por una suscripción y que, bueno, pues la tarjeta estaba caducada, pero ellos, pues por arte de Birli Birloque, pues sacaron la nueva fecha de caducidad y me hicieron el cargo. Con lo cual, pues yo fui a protestar a la entidad bancaria y me dijeron pues que eso no lo podía devolver, que básicamente pues la idea que me transmitieron es que pues lo que pagabas con una tarjeta de crédito era como dinero, o sea que no había la posibilidad que puede haber pues con un recibo bancario que puedas devolverlo, no hay posibilidad de devolución lo que se paga con tarjeta de crédito. Lo cual pues chocaba con la idea inicial que yo tenía. Y no sé, yo creo que igual es porque lo das por hecho. Dices, sin un recibo que te parece un producto mucho más sencillo, lo puedes devolver, ¿cómo no vas a poder devolver un cargo en una tarjeta de crédito? Bueno, pues ya hoy lo sabemos y ahora vamos a leer, Iñaki, si te parece, unos correos electrónicos que nos han enviado dos oyentes, en los cuales pues más o menos a la conclusión llegamos a la misma, ¿no? Pues que efectivamente está en lo cierto y que lo que se paga con tarjeta de crédito, pues luego... es más complicado devolver. Vamos a leerlos, después comentaremos otros productos que hay ahora mismo en las entidades financieras que pueden poner un límite, un coto a lo que pagamos en internet a través de las tarjetas y nos puede dar una seguridad adicional.
De acuerdo,
primero vamos con los correos, a ver dónde los tengo.
Los correos vamos. Que por supuesto que vamos a agradecer a todos los oyentes el que complementen, opinen, valoren todo lo que aquí comentamos.
No, exacto, más que opinar es un complemento y una aportación, ¿no? Es una aportación de experiencias personales, experiencias que a ellos también les ha sucedido en primera o en segunda persona y que, bueno, pues que lo han podido ver y nos aportan algo para que nosotros a su vez lo comuniquemos a los oyentes y de esa forma pues vayamos dando más validez pues a los comentarios que aquí hagamos.
Yo creo que sí, además es una cuestión realmente importante porque une lo que es la seguridad con lo que es la legalidad. Uh-huh. Nosotros como consumidores, ¿qué derechos y qué opciones tenemos para poder reclamar?
No, perdona, consumidores y consumidoras.
Consumidoras, consumidores.
Tú haces de consumidoras y yo de consumidores.
Yo, como te veo otra vez con el albornoz, te diría que llevas tú mejor el papel de consumidora.
No me vengas ahora con el albornoz, que te estás equivocando. Este es mi traje de Semana Santa.
Ah, vale.
Tú todo lo ves
costalero.
Claro. ¿No me ves así el capirote y todo con...? Sí, justo me estás viendo por los ojitos, por los agujeros, hombre.
Sí, claro.
Claro, ¿ves? Esto es penitencia, vamos, y luego te enseño las cadenas que tengo en los pies, hombre.
No es necesario, Rafa.
Bueno, vamos al mensaje que nos ha enviado Sardín. Dice así, hola Rafa, respecto a lo que comentasteis en el 244, la verdad es que es muy difícil devolver un cargo en una tarjeta. Te ponen mil impedimentos y como el importe sea pequeño, al final optas por abandonar. Esto pasa con las tarjetas Visa, 4B y Mastercard. Sin embargo, con American Express o con alguna otra tarjeta de las que se llaman Premium, basta una simple llamada y te retroceden el cargo. Pero claro, tener una Amex cuesta 60 euros al año. Un saludo. Bueno, pues sí, efectivamente lo que nos está diciendo Sardín es que pues sí, hay dificultades para hacer devoluciones de compras a través de tarjeta, pero sí que hay una opción a través de las más premium, las más caritas, ¿no? De poder devolver. Y aparte que me imagino que dependerá de qué cliente seas, porque claro, si es un cliente, alguien que tiene bastante dinero puesto en esa entidad financiera, pues seguro que hasta el director te atiende en persona para que la devolución se haga. O sea que esto también, me imagino que nuestro habrá clases y clases, ¿no?
Más que las clases, que sí que las hay, por desgracia, también cuenta mucho las condiciones que hayamos pactado, firmado con el banco, unas condiciones que generalmente no las leemos, pero que están ahí para que las revisemos y valoremos si realmente tenemos ese derecho o no. Estoy de acuerdo en que las tarjetas premium tienen una serie de servicios, como es devolución de cargos en los cuales no estamos de acuerdo, y otra serie de beneficios, como pueden ser seguros y demás cuestiones. Algo, pues, por ejemplo, positivo a la hora de pagar con tarjeta de crédito, para el que piensa que es menos seguro que pagar con dinero, pues decirle que además de ser más seguro, tiene la posibilidad de tener un seguro asociado, algo muy práctico cuando pagamos un viaje, por ejemplo. Independientemente de este caso concreto que planteamos el otro día, que era el que nos hubieran hecho un cargo de forma pues ilegal, ilegítima, y además pues que trataremos nosotros de alguna manera recuperar, ¿no? Por no estar
hombre,
de acuerdo con
ello. Quiero decir, y sí que me gustaría dejarlo claro en este momento, por si alguien no escuchó lo que dije yo el otro día, pues que era un caso de un servicio que sí que tenía contratado, lo que pasa es que no tenía intenciones de renovar, y los datos de la tarjeta de crédito que tenían ellos almacenado en sus bases de datos, pues era de una tarjeta que ya caducó, con lo cual pues y además me estaban reclamando, decir, oiga, por favor, esta tarjeta está caducada, por favor introduzca una nueva para que podamos hacer el cargo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que llegó el momento del cargo y tuve el cargo. Y yo no había hecho absolutamente nada, y luego me di cuenta que la fecha de caducidad la habían cambiado ellos. Entonces, pues no sé, hombre, no sé si en esa situación también para ellos es un engorro, ¿no? Pues que en muchos casos se quiere continuar y quien lo tiene pues no le prestan la más mínima atención, y muchas cosas se podrían cancelar o crear un tema administrativo de mayor volumen, con lo cual pues igual optan por esa solución, que a mí desde luego pues no me parece la más adecuada, porque no he dado yo la autorización de que se haga esa modificación. Con lo cual, pues bueno, y resumiendo, pues bueno, ya vemos el comentario. Vamos a cambiar a otro comentario, a ver si lo encuentro, está aquí. Es de Julen, dice así, hola Rafa, acabo de escuchar el último programa en Reando comentando tu caso del cargo de la tarjeta de crédito. A mi hermano le sucedió algo similar. El año pasado estuvo haciendo unos trámites para viajar al extranjero a través de una web que ya había usado anteriormente sin problemas. Pero esta vez no hicieron todo aquello a lo que estaban obligados, por lo que mi hermano decidió hacerlo a través de otra empresa después de haber intentado comunicarse con la empresa innumerables veces. Cuando ya estaba en el extranjero, nos llegó una carta del banco, concretamente, bueno, del BBVA, con el cargo de la tarjeta, creo que es una de débito, realizado por la primera empresa, un cargo por el total de los trámites que tenía que hacer y que no había hecho. Reclamamos al banco que echasen atrás el cargo, pero nos indicaron que no era posible, que había que pagarlo y que luego ya ponerse de acuerdo con la empresa para recuperar el dinero. A pesar de insistir, no cambiaron de argumentos. Por no añadir que a causa del cargo la cuenta de mi hermano estuvo en números rojos y hubo un dinero añadido que hubo que pagar al banco. Lo que no sé es la razón de que no se puede echar atrás un cargo. Espero que te sirva de información. Un saludo. Bueno, pues eso, un saludo, Julen. Pues muchas gracias, Julen, por estos datos. Desde luego una experiencia que está muy bien compartir, y que está muy bien que los oyentes pues también puedan ver por dónde van los tiros, que la tarjeta de crédito es tremendamente segura. Eso es lo que quería decir antes, ahora me acuerdo, ¿no? Lo que quería comentar cuando he dicho, para quien no haya escuchado mi caso, pues que no es un caso de que hayan hecho un uso fraudulento, que me haya alguien cogido el número de la tarjeta y haya hecho un cargo que no debía ni le conozco, sino efectivamente sí le conozco, pero desde mi punto de vista pues no tenía sentido ese cargo. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, que por cierto, voy a decir el final para que todo el mundo sepa que lo he podido arreglar, he hablado con ellos y se me va a devolver la parte proporcional, es decir, que al final va a haber un abono en la tarjeta y todo bien, ¿eh? O sea que no, también quiero decir el final pues para que vean que las historias de empresas que están en internet y que se cobran y que se crea algo, alguna pequeña disputa, pues al final se acaba arreglando y no vaya a tener absolutamente ningún problema. Bueno, se acaba arreglando, imagino que en los casos que se acaban arreglando, como ha sido el mío, ¿no? Pero habrá muchos casos como este que nos cuenta Julen, en el cual pues no es así, se le hace el cargo y bueno, pues al final le ha generado unos problemas adicionales que desde luego pues cómo se soluciona, ¿no?
Sí, sí, hay sucesos y finales para todo tipo de gustos. La primera recomendación que nos hacía Sardino, el comentario respecto a las tarjetas Premium, decir que no todas son iguales, evidentemente lo comenta así, pero incluso dentro de algunas modalidades, como por ejemplo Visa, hay distintos tipos y distintas condiciones que nosotros pues firmamos con la entidad que nos presta esa tarjeta. Y en función del tipo de tarjeta y esas condiciones, pues tendremos derecho o no a ese tipo de servicios, como retroceder un cargo con el que no estamos de acuerdo, sea legítimo o correcto, no lo sea. Simplemente pues podemos estar en desacuerdo por las circunstancias que sean, pues porque ya hemos dejado de hacer uso de ese servicio, porque nos están dando un uso incorrecto. Aquí yo lo que animaría a todo el mundo es que, además de ocuparse y preocuparse por la propia seguridad en sí que tiene la tarjeta de crédito, que es lo que estamos hablando ahora, que también como consumidoras y consumidores sepamos cuáles son nuestros derechos, y esos figuran dentro del papel o de las condiciones que firmamos con la tarjeta. Y además viene muy a cuento porque hace poco tiempo se ha celebrado el Día Internacional del Consumidor.
Ah, creía que de la tarjeta de crédito.
No,
porque a este paso que vamos, no me extrañaría si me dicen mañana que han creado el Día Mundial Internacional Interplanetario y la tarjeta de crédito. Hasta me lo creería,
Pues puede ser que algún día se llegue al Día Internacional de Tarjeta de Crédito, porque es una de esas herramientas que utilizamos habitualmente. Y como es algo que utilizamos tanto...
¿Herramientas?
Sí.
Por la mía tiene forma de martillo.
Sistema de pago.
Sí. Ah, bueno, sí.
Y desde luego que merece la pena que nos informemos un poco cuáles son las características, qué posibilidades tenemos, y sí, que no todas las tarjetas son iguales, ni todas las entidades dan el mismo tipo de tarjetas, con lo cual es interesante siempre la información. Y respecto a la seguridad, pues sí, sigue estando estadísticamente demostrado que hay seguridad, pero que no hay que bajar nunca la guardia. Y un caso más exagerado, que ya lo comentamos hace varias semanas aquí, que el que te ocurría a ti con ese pago indebido de una suscripción a un servicio que ya ibas a dejar de utilizarlo y por tanto reclamabas que no te lo volvieran a cargar, o al menos pues te anularan ese cargo, ha sido cuando pues a una compañía de trabajo ya hace varios años le introdujeron un cargo de unas compras en el casino de Las Vegas.
¡Wow!
Y ella podía demostrar al banco o a quien hiciera falta que ni había estado en Las Vegas ni había hecho ese cargo. Inmediatamente se lo devolvieron. Evidentemente
ya.
Hay ciertas cosas que,
no,
que son tan fáciles de
está
demostrar.
Está claro. Yo no sé si ante un cargo como el que tú estás diciendo, algo que es perfectamente probable, ¿no? Que probable quiere decir en cuanto a que lo puedes probar, ¿no? Que no has estado, ¿no? Mire usted, que yo este día he estado trabajando y aquí tiene certificado mi empresa, y como esos días he estado aquí trabajando y tal. Y qué sucede, bueno, ahí yo creo que no hay lugar a discusión, sino que a quien hace el cargo le deberían de solicitar el comprobante, porque siempre que pagamos en un establecimiento con tarjeta siempre tenemos que firmar un justificante, que es el que se guarda a quien nos hace el cargo, pero claro, en el caso de las compras online no hay justificante. Con lo cual, bueno, pero en ese caso parece que no era online, sino que había estado en Las Vegas.
Sí que justificante, no es un justificante en papel.
No habrá tenido una noche muy intensa esa chica, ¿no? Y ha viajado hasta Las Vegas y ha estado por ahí y luego ha vuelto, ¿no?
Y sin acordarse, exacto. No. Lo que también hay que añadir respecto a los resguardos es que es conveniente que siempre tengamos esos resguardos, porque uno puede decir, pues mire usted, yo tengo aquí las 10 compras que he hecho yo durante el mes, tengo aquí el resguardo y esta no lo tengo porque no se ha hecho esa compra, y no, se puede justificar.
¿Y quién vigila los resguardos? Porque nos dan resguardos de todo y si podemos acabar empapelados. No, es verdad, fíjate la cantidad de resguardos que lo que pagamos hoy en tarjeta, cada vez más. ¿Qué tenemos que comprobar? Que tenemos el cargo y que coincide el importe. Y estamos hablando, pues, varias semanas después de haberlo hecho. Es decir, es que yo creo...
Depende. Las tarjetas de débito que se hace...
Bueno, la de débito igual es más sencillo, sí.
Y de las de crédito, si los tenemos asociados a una entidad financiera que nos ofrece banca por Internet, que hoy en día es la mayor parte de esas entidades, pues también se puede consultar por Internet cómo está nuestra tarjeta, qué compras ha habido, y a partir de ahí darse cuenta. Si hay algún error, lo más práctico es atender ese error lo más rápido posible, dar noticia, dar aviso al banco, y que inmediatamente se ponga manos a la obra para corregirlo. Y desde un primer momento, si vemos que no nos van a hacer caso, no nos atienden correctamente, siempre tenemos instituciones como las asociaciones de consumidores, e incluso nosotros mismos pues podemos atender, no de alguna forma legal, porque no tenemos tenemos la potestad para denunciar una empresa, pero sí que podemos, pues, de forma pública denunciar,
hacerlo público, y que, como sí. ha sucedido en esta ocasión, pues oyentes que tengan algo más de información lo aporten, lo cual les agradecemos, porque desde luego es una forma de enriquecer el contenido que aquí hacemos, y sobre todo de corroborar, pues, lo que en algunos casos para nosotros son suposiciones. Ahora ya sabemos que efectivamente es así, y además insisto en que a mí, por lo menos, pues me ha supuesto pues una sorpresa, porque yo no pensaba que era tan difícil devolver un cargo en una tarjeta, pero ahora ya me ha demostrado la situación que sí, con lo cual pues quizás puedo comprender un poquito mejor a esas personas que tienen pues un cierto temor, ¿no? Es decir, bueno, pues es que si sucede, bueno, pues sí, la verdad es que deberían de dar un poco más de facilidades, porque ya se paga cuota. Lo que pasa que esto es como el seguro del coche, ¿no? Si pagas poco, pues tienes estos servicios. Si pagas un poquito más, ya te doy algo más. Y si pagas ya mucho, bueno, no te preocupes, que según te pase algo, te mando un taxi, vamos, con unas bailadoras dentro, y vamos, va a seguir estupendamente.
De todas formas, Rafa, independientemente de que se pague o no cuota, porque yo ahora mismo quiero recordar que no he pagado nunca una cuota por una tarjeta de crédito.
Pero
llevo
tú,
años.
¿Por qué eres un niño? Eres un chiquitín, hombre.
No, porque yo no tengo las tarjetas premium que tienes tú, Rafa. Mis tarjetas son de débito y son de lo más sencillo.
Claro, claro,
publicidad,
no,
del tipo de tarjeta,
no,
que tengo.
Pero ya está, hasta las de débito te cobran. La verdad es que ya no hay una que se salve, vamos. Ya se ha puesto esto, antes las de débito se salvaban, pero ya. ¿Qué va? Es que no hay.
O al menos la cuota es más reducida. Es, de alguna manera.
Sí.
A pesar de. Independientemente de la cuota que paguemos, y lo que es importante saber es qué servicios tenemos. Por ejemplo, en cuanto a viajes, y lo he preguntado a la propia entidad financiera, les comenté, y voy a ser claro, voy a decir los dos casos. La tarjeta 4B y Mastercard, que hoy en día están fusionadas las dos entidades, respecto a Visa, que es el otro competidor, ¿qué prestaciones me puede ofrecer una u otra para pagar un viaje? Y me dijeron que, por lo menos, las que emitía esa entidad eran idénticas, exactamente iguales. Por ejemplo, para pagar, en cuanto a seguro, yo hago una compra de un viaje en avión y sé que si me pierden la maleta o tengo alguna incidencia, pues esas tarjetas de crédito, en deferencia al haber hecho el pago con ellas, pues tengo lo mismo que seguros de salud, repatriación, etcétera, etcétera, que también tiene incluidos. Sin embargo, si eso voy a una agencia de viajes y lo pago en metálico, no voy a tener ese seguro, a no ser que la propia agencia se preste a ofrecérmelo y yo lo contrate. Es decir, que a veces pagar con tarjeta de crédito, sobre todo si no hay una comisión o no hay un dinero adicional, pues desde luego que merece la pena. Y es tan seguro como pagar en metálico, porque en la agencia de viajes pagas en metálico, el billete se puede perder, se pueden equivocar con los cambios.
Ahí no te entro en duda, vamos, eso está claro, eso está claro. Y también, pues, la frase que me dijeron a mí, pues también se me ha quedado grabada, y es la que me voy a quedar, ¿no? Que pagar con una tarjeta de crédito es como si das dinero en metálico. Es decir, que tú en cuanto saques la tarjeta es como si estuvieras dando dinero, con lo cual el dinero ya luego tienes que pactar tú con esa otra persona para que te lo devuelva si tú consideras que no es adecuado. Pero el medio de pago es como decir al Banco de España, oiga, que he hecho, que he pagado usando un material suyo que se llama billetes, y que como no estoy de acuerdo, que me los devuelvan. Y dice, oiga, ¿y a mí qué me cuenta? Pues al final parece que es algo así, quizás un poco más incomprensible, pues porque se pagan unas comisiones y se paga un dinero, pero bueno, vamos a...
Sí, pero eso es que el banco hace de intermediario respecto a estas instituciones que otorgan la tarjeta de crédito, y evidentemente es un soporte físico, que es un dinero, y bueno, pues puede ser justificable hasta cierto punto que se cobre una pequeña comisión, o si estamos hablando, pues lo que comentaba Sardín, las tarjetas estas premium, que ofrecen unos servicios ya más potentes, pues puede ser legítimo, puede ser correcto que cobren también unas comisiones mayores. Pero la conclusión que te han comentado, pues es correcta, ¿no? Que al final el dinero electrónico, el dinero en formato tarjeta de crédito, no deja de ser dinero, de igual manera que pagar con un talón, que no es dinero en metálico, pero es un papel, también supone un compromiso de que estás pagando algo, y es lo más parecido a tener un contrato firmado que le vas a pagar a esa persona. Todos sabemos, ¿no?, lo que ocurre con un talonario, que si no hay fondos en esa cuenta asociada al talonario y no se puede entregar, pues está cometiendo un delito de bastante gravedad. De la misma manera que pagar con tarjeta de crédito, pues también supone unos derechos y unos deberes respecto al que hace esas compras. Pero no vamos a desanimar a hacer compras, no por ser consumistas, sino pues porque si tenemos que hacer algún pago, pues sepamos que las tarjetas de crédito pues nos pueden ayudar con ello. También sabemos que los comerciantes se quejan muchas veces de esas comisiones que hacen de alguna forma pues menos rentable el que cobren con tarjetas o con dinero, pero la realidad social es que hoy en día pues no vamos por la calle con mucho dinero porque no es seguro, mucho dinero en metálico, en billetes, ¿no?
Y además, no, es porque no lo tenemos, Iñaki, venga.
No, pero aunque se tengan, uno no va con todo su dinero ahorrado por la calle, ¿no? Lo tiene depositado en un lugar
no
y
sabes,
si lo necesita utilizar...
Por cierto, me estaba acordando de una persona, bueno, a mí me lo han contado como anécdota, de alguien que fue al banco y le dijo, ¿cuánto tengo yo de saldo en la cuenta? Y dijo, pues 10.800 euros, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Dice, ¿me lo podía dar todo, por ejemplo, y tal? Y se quedó ahí contando los billetes y dijo, vale, veo que lo tienen, tenga, lo vuelvo a devolver, ahí lo tienen. O sea, que lo que quiso era sacar todo el dinero para comprobar que estaba allí, ¿no? Es una forma de tener una cierta inseguridad, ¿no? Con el banco, decir, voy a comprobar que efectivamente lo que pone aquí en la libreta existe. Oiga, ¿me podía dar este dinero a ver si es verdad? Lo cogió con todos los billetes y una vez que vio que sí estaba el dinero, se lo volvió y dijo, muy bien, muchas gracias, ya lo puedo volver a guardar. Estaría bueno que tuvieran que tener el dinero de todos, vamos, ahí... Por si alguien quiere... Oye, estaría bien. Un día hacemos un montón de personas a la vez ir al banco a pedirles eso. Y
a
les
partir de una cantidad hay que avisar al banco.
Sí, sí, por eso. Les dejamos secos, vamos. O sea, eso... Y además solo para eso. Es solo para decir, ah, pues sí, efectivamente, está igual. Está el dinero. Muy bien, ya ahí lo tiene.
No sé cómo será en dependiendo de la entidad, pero la mayoría en Europa son a partir de 3.000 euros... Hay que dar aviso al banco para que prepare esa cantidad y se pueda recoger en metálico, ¿no?
Bien, vamos a ir finalizando. Sí que me gustaría comentar que la semana que viene vamos a leer un mensaje que nos ha enviado Juan Javier Reta desde México y acerca de una columna escrita por Pedro Miguel que se llama Cartas Africanas y otras, nos lo envió hace tiempo y bueno, pues yo creo que tiene su cosa porque precisamente habla de los timos del nigeriano, de todos estos asuntos de phishing que existen, ¿no? Y es una columna que bueno, pues igual nos animamos, la leemos entera porque bueno, la he estado leyendo y así un poco por encima y parece graciosa y parece que tiene pues bastantes cosas así interesantes, así que eso para la semana que viene. Y hablando más de esto mismo, decir que he recibido una carta del padre Donato Luyando y que estoy dudando de si esto es cierto, esto es phishing, lo que se lo comentaba Iñaki hace un momento. Decía Iñaki, he recibido una carta del padre Donato Luyando y me dice, bueno, dice así, es aparentemente es una carta donde quiere hacer un proyecto de rescates de jóvenes violadas. Dice, desde 1998 hasta 2007 una guerra de agresión ha azotado a Congo y ha causado la muerte de más de 4 millones de personas, más de 25.000 mujeres violadas en el este del país. Entre las víctimas se encuentran chiquillas menores de edad que han sido violadas y al huir ante el peligro de nuevas violaciones y la muerte que les ha amenazado de sus poblados han caído en redes de prostitución y están siendo explotadas sexualmente. Nuestros objetivos son rescatar a las chicas, en particular las menores de edad, proporcionarles una mora digna y seguimiento psicológico, proporcionarles formación profesional que les permita prepararse en el futuro, facilitarles una reinserción social, acompañarlas en los primeros meses de reinserción, y estamos desarrollando este proyecto junto al Movimiento de Educación y Promoción para la Infancia Desvalida en una organización no gubernamental de Bukavu, al este del Congo, que es ya la ciudad que más ha sufrido por la guerra de agresión que ha padecido el Congo. Desde marzo de 2007 hemos alquilado una casita de acogida y actualmente viven 5 chicas rescatadas con 2 bebés de 2 años y 2 meses. Hemos conseguido ya una financiación para construir una casa de acogida, pero nos falta lo necesario para el mantenimiento de las chicas. Hasta ahora han sobrevivido con lo mínimo, tanto en comida como en cuestiones sanitarias. Por tanto, nuestra propuesta de campaña para este 2008 consiste en apoyar económicamente este proyecto de rescate de niñas prostituidas. Actualmente el coste de mantenimiento de una chica al mes es de 45 euros. Sabemos que pueden ser casi 100 las menores víctimas de esta esclavitud sexual y queremos ayudarlas a todas. Gracias por su aportación económica. Y un teléfono móvil de España. ¿Qué opinas de esto? Porque es que la verdad es que está, si es un fraude, está muy bien hecho. Porque tiene toda la pinta de ser real, ¿no? O sea, lo lees y te entran dudas, ¿no?
Sí, pero es que es el objetivo número uno que tienen los creadores de este tipo de estafas, que
sea real,
¿no? Estafas no parezca que lo son.
Ya.
Y lo comentamos a micrófono cerrado y te preguntaba, bueno, si al final nosotros no trabajamos en una organización no gubernamental, en una ONG que pueda recibir ese tipo de propuestas y proyectos, ¿por qué nos tiene que llegar a nosotros ese mensaje?
Ya.
Pues realmente es que nuestro email anda, por desgracia, en distintas listas de spammers, de creadores de correos no solicitados y nos llega a nosotros directamente, como les va a llegar a miles de personas. Están muy repartidos por todo el mundo o por todos los lugares, igual a otro amigo no le ha llegado ese mismo mensaje, pero con unos pocos cambios se les están enviando. Hay auténticos especialistas en enviar spam y que lo pueden hacer perfectamente bien preparado para pensar que es cierto, pues camuflándolo con un número de móvil que está hecho en España, puede ser que ese email, aparentemente, aunque sea de un remitente africano y lo está enviando desde África, pues lo han elaborado en España y le ponen un teléfono móvil en España, un teléfono de los que no olvidemos que hasta hace bien poco tiempo uno podía dar de alta una línea de telefonía móvil sin asociarlo a ningún número, o sea, perdón, a ningún dueño, ¿no? No hacía falta dar muchos datos, uno se podía inventar, va a una tienda, compraba el móvil. Hoy en día ya lo están pidiendo, creo que en un plazo de 2 años cualquier usuario de teléfono móvil tiene que estar identificado. Y eso puede servir como primera barrera para que esta gente, pues que está dando teléfonos móviles, pues se pueda inmediatamente poner en orden de las autoridades que comprueben si es legítimo. Y si fuera legítimo, en el hipotético caso, yo estoy prácticamente convencido de que no lo es, pero si fuera caso, decirle, pues por favor, al menos no utiliza emails que no te hayamos solicitado esa información, y envíaselo pues a una ONG o los receptores que verdaderamente pues lo debieran de recibir, ¿no? Nosotros estamos encontrando pues ese tipo de propuestas para crear una institución que proteja a mujeres violadas, que proteja a niños huérfanos, que proteja a estudiantes sin recursos económicos, que proteja tantas cosas, y realmente el propósito es muy bueno, pero realmente el dinero no va a ir a ese propósito, sino que es una auténtica estafa en todos los casos.
No sé qué comentarte, Iñaki, porque estoy visitando ahora mismo su página web, Africa to Mine, con is latinas todas, Africa, como se escribe Africa, to Mine.org. Estoy viendo la web y la verdad, pues está poniendo su sede social, calle Melchor Férez de Almagro 19, décimo B. Aparentemente parece que es un domicilio en particular, ¿no? Porque décimo B, bueno, podría ser una empresa, pero es más raro, ¿no? Porque un edificio de empresa va de otra forma. Un teléfono de contacto fijo, un teléfono móvil, un email, incluso pone el CIF, G85, que es de animación, de asociación sin ánimo de lucro.
Bien, con lo cual esa parte existe, pero no olvidemos que cuando nos mandan un phishing, el banco en cuestión también existe. Y es que realmente si lo quieren hacer bien tendrán que elegir una institución tal vez no sea muy conocida, pero que realmente exista, que lo apoyen de alguna forma. Yo tampoco voy a poner la mano al fuego, voy a decir que todo, absolutamente todo en esta vida sea una estafa, pero no olvidemos que ¿por qué a nosotros nos llega ese correo y no uno pues de Manos Unidas o de UNICEF o de otra institución?
Pues igual son más pequeños y se mueven más. Bueno, nos lo pensamos que...
Se mueven más,
sí,
pero...
Sí, se mueven más que decir
y utilizan emails,
claro,
no solicitados.
Marketing de guerrilla, o sea, esto es como se habla en las empresas.
Marketing de guerrilla, muchísimo cuidado con la LOPD, con la SSI y todas estas leyes que, ojo, enviar un correo electrónico que no ha sido solicitado, a esa institución le pueden llevar las multas, porque aquí el gobierno no es más flexible con una ONG que una empresa privada. Te puedo garantizar que cualquier empresa que quiera hacer publicidad se cuide muy mucho de a quién envía ese mensaje si no lo ha solicitado. Y si no lo ha solicitado, como mínimo, como por deferencia, tendrá que figurar en algún lugar que es un correo publicitario, cosa que en ese mensaje me temo que no va a poner, o puede ser mensaje de publicidad, mensaje solidario o lo que sea, pero presentándose de una forma pues muy, 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 muy cautelosa, porque puede ser perfectamente emotivo para decir a esa institución, oiga usted, ¿de dónde ha sacado el correo electrónico a lo que me está enviando? Si ni siquiera sabía yo que existía. Otra cosa, Rafa, bien distinta, es que tú en algún momento hayas entrado en esa página web, hayas rellenado el formulario y de alguna manera pues ya tengan tu contacto.
Está claro, bien.
Entonces, en ese caso, pues posiblemente no se trate de una estafa porque ya has entablado un contacto con esa institución. Pero cuando alguien te envía un... Es como los bancos, vamos a ver. Yo puedo sospechar que la entidad financiera con la que yo trabajo me envía un correo y sea un caso de phishing o no. Pero si me está enviando un correo una entidad financiera con la que yo no trabajo, el porcentaje de que sea phishing es muy, muy alto. No olvidemos que hace unos años, cuando empezaba todas estas estafas al estilo del phishing, nos llegaban mensajes en inglés, bancos ingleses, internacionales, con los que no trabajábamos ni por asomo, y inmediatamente los calificábamos de phishing. No había ningún tipo de duda. Sin embargo, con la generalización de este tipo de estafas y con la entrada y el intento de usurpación de la identidad de bancos, cajas de ahorros y otras entidades financieras más cercanas a nosotros, el número de personas que está cayendo es mucho mayor por el tipo de correo que es, la confianza que puede inspirar. pero realmente el tipo de estafa es el mismo. Uh-huh. Y el timo nigeriano o el timo típicamente de colaborar con una institución o de ayudar al empleo de algo, pues es un ejemplo claro de estafa. En el mil, en el uno por mil de los casos, si no más, en el uno por un millón. Uh-huh. Que este no lo sea, pues podría ser la excepción, bueno, que confirma la regla.
Vamos a pensárnoslo para la semana que viene, que igual como viene un teléfono, igual hacemos la llamada y hablamos con ellos a ver qué es lo que hay detrás, porque de verdad, no sé, me está dando la sensación de que es bastante real y que puede que en este caso no sea una estafa, que sea algo real. Pero bueno, nos lo pensamos para la semana que viene. Además es que como
lo estoy, valoramos, sí.
Estoy ahora mismo viendo que ha llegado a oyentes@enredando.net, es decir, que ha llegado el email de oyentes de este programa, pues pues creo que lo podemos comentar, porque además no ha sido el mío personal, o sea que
sí, es un email más o menos público.
Exacto.
Y a ver si esta entidad, encima que es oyente, estamos considerando que,
exacto.
que su correo es nuestro.
A ver si lo podemos, no sé, no lo pensaremos. Vamos a finalizar, como siempre, recordando que El Guardián, el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital, llega a antena todos los domingos a partir de las 9 de la tarde. También los lunes a partir de las 7 de la tarde. Uh-huh. Pues está Iñaki Lázaro dispuesto a contarte todo en torno a la seguridad tecnológica y toda la información que siempre hay que tener al alcance de la mano.
Pues sí, ya estamos en primavera, a las 9 de la tarde, 9 de la noche, aunque todavía anochezca un poquito más temprano o más tarde, haya pasado un poco más de tiempo y más horas de luz. Mm. Pero bueno, esos son los horarios en la página web elguardian.euskadigital.net, además de los horarios también hay la posibilidad de escuchar el programa en el momento que deseemos, gracias al podcast y gracias a la descarga directa de los programas. Y las formas de contacto habituales, ya sabéis, el correo electrónico elguardian@euskadigital.net y el buzón de voz, el 94 483 25 82, con el 34 por delante si llamáis desde fuera de España.
Pues muchísimas gracias, Iñaki. La semana que viene continuamos.
Un placer, Rafa. Hasta la próxima.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Mikel, ¿qué te pasa? ¿Que te da un susto o qué?
No pienso cantar, o sea, ya sí. Podéis poneros como queráis que no voy a cantar. O sea, después de lo que habéis dicho de mí, pienso cantar.
Pues, ¿qué hemos dicho de ti?
No, nada, que si yo me cantaba con mucha facilidad, que me ponía a cantar, nada, eso nada.
¿No vas a cantar?
No voy a cantar, me niego.
Muy bien, ¿podría ser una ocasión para ti?
No, yo lo de cantar... No.
¿Tú en la ducha qué tal cantas?
Yo mal, muy mal. Canto.
¿No cantas
mal
en la ducha tampoco?
No canto tampoco.
Pues es conveniente, ¿no?
¿Eh?
Es conveniente.
¿Por qué motivo? No,
no sé, dicen que alegra el espíritu.
Alegra el espíritu y martiriza a los vecinos.
Bueno, eso no cuenta, hombre.
No cuenta, bueno, yo creo que sí que cuenta.
Muy buenas tardes, arratsaldeon, Mikel.
Muy buenas tardes y reitero, no voy a cantar.
No.
Nada.
Tú ya eres una cantada, ¿no?
Bueno. Como veo que me recibes como siempre con esa cordialidad tuya y esa alegría, pues aquí estoy.
Sí.
Y vamos a hablar de algo relacionado con el software libre, ¿no?
Hombre, eso por lo menos espero, vamos.
Si te parece bien, ¿no?
Era lo que esperaba, no iba a pensar que nos ibas a hacer un recital, ¿no?
Que no voy a cantar, ya lo he dicho, o sea sí. Que no. Bueno, tenemos un mensaje de correo que, como siempre, nunca está mandado donde debe ser, pero al final llega. ha sido un mensaje que le han enviado a Iñaki, a la edición del Guardián.
Pues normal, pero es que me parece normal, porque luego vas tú a su programa, empiezas a dar todas las direcciones de correo y al final la gente se lía, pero es que es normal.
Pero no doy direcciones, y si no digo más que la página web del portal del Guardián, y claro. Le digo que ahí está todas, nada más.
Nada, pues más sencillo, hay que simplificarlo porque luego la gente se lía y
se
no
lía,
puede ser.
¿No?
Sí. Bueno, pues venga, vamos con ese correo. Seguro que es para la sección de software libre, ¿no?
Bueno, más o menos.
Más o menos. A ver, cuéntanos.
Bueno, pues aquí una persona que firma como Peregrino uh-huh. García, uh-huh. Comenta que, bueno, es de... ¿De dónde dice que es? Espérate. De A Coruña, me parece que es. O sea que no lo tengo en este mensaje. Es de un mensaje... Ah, no, sí, lo pongo al final. Desde B... Bertamirans. Uh-huh. ¿Cómo se pronunciará eso? Como hay algún gallego por ahí, me va a pegar una paliza.
No sé, yo todavía no he pasado ninguna.
A Coruña, es de A Coruña.
Ningunas vacaciones de verano en esa localidad.
Vale, pues...
Bien. O sea, desde la provincia de La Coruña.
Desde la provincia de La Coruña.
Ajá.
Y comenta, bueno, es una persona que es invidente, tiene esa discapacidad.
Uh-huh.
Y con las limitaciones que eso conlleva a la hora de utilizar un ordenador. Entonces, bueno, pues una de las cosas que precisamente las personas invidentes más agradecen, yo creo, es el tema de la radio, que esté tan extendida y que haya tan buenos contenidos en radio. Y bueno, aquí en la parte que nos toca a nosotros,
te está subiendo el ego, ¿no?
Sí, sí. En la parte que nos toca a nosotros, pues comenta que nos escucha.
Ajá.
Lógicamente por internet, porque claro, desde La Coruña, pues como que un poco lejos,
como que complicado, pero bueno, hay muchísimas personas que nos escuchan a través de internet.
Muchísima gente, efectivamente.
¿Has tosido?
Sí.
¿Ya estás tomándote la medicación?
Acabo de tomarme ahora mismo, me da el pastillazo ahora y...
Ya. Bueno, ¿qué nos pregunta Peregrino?
Bueno, pues estaba comentando sobre, entre otras cosas en el mensaje, comenta sobre algún tipo de software para facilitar el acceso... bueno, el acceso, la interacción con un sistema GNU Linux para una persona invidente. Y pregunta sobre si conocemos el Orca. Que si estamos al corriente de lo relacionado con este lector de pantalla. Pues yo no conocía ningún tipo de software para personas invidentes. Y bueno, he aprovechado la ocasión de este mensaje pues para empezar a bucear, a investigar y ponerme un poquito al día, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el Orca.
¿El Orca qué se escribe? ¿Como el animal? ¿O RCA?
Sí, efectivamente, se escribe como el animal.
Como la, pero se dice el...
Sí, ¿eh?
Es la orca. Sí, porque el animal es la orca.
El animal es la orca.
La orca asesina, hombre.
Sí, porque ese es con H, es algo para ponerse en el cuello.
La orca con H y con el cuello,
es algo
otra
para
cosa.
Ponerse en el cuello y...
Sí, ¿no? Bueno, eso, el orca.
El orca.
Vamos a ver, cuéntanos qué es el orca.
El orca, bueno, es un proyecto que está dentro del repositorio, bueno, del grupo de proyectos de Genome, del escritorio Genome, por lo que en algunos sitios es denominado como Genome Orca. Y se trata pues de un lector de pantalla que se está desarrollando ahora para ser...
Genome Orca, parece que dices que no me ahoga, vamos directamente. Genome Orca.
Genome Orca,
venga.
No me había dado cuenta yo del juego de palabras ese tan...
Bien.
En fin, bueno, ¿de qué estaba hablando yo?
Así, de orca. Ya la hemos liado.
Genome Orca.
Que no te orca. Bueno, pues venga, Genome Orca.
Es un nuevo lector de pantalla, lo creo que lo he dicho ya, pero bueno, sí. Repito, que está desarrollado para ser instalado en un entorno gráfico de ventanas, pues lógicamente Genome. Y este nuevo software pues permite que las personas ciegas o con baja visión puedan utilizar este sistema operativo de código abierto. Según sus desarrolladores, Orca se caracterizará por ser programable, flexible y extensible. Lo más curioso, bueno, Orca está diseñado por Mike Pedersen, que es uno de los diseñadores está en una parte de desarrollo de script de una empresa que se llama Freedom Scientific, que es el fabricante de Haus, ¿cómo se pronuncia? J-A-W-S.
Haus,
que Haus precisamente es el otro sistema que existe de reconocimiento del lector de pantalla para Windows.
Bueno, veo que nos lo estás explicando muy bien, pero explícanos con palabras sencillas. ¿Qué es un lector de pantalla?
Un lector de pantalla es un programa que nos permite que los iconos que estén presentes en la pantalla puedan ser leídos, o sea, a ver si me explico yo. Tú tienes un ordenador tiene
sentémonos y pongamos
tarjeta
un poco
de sonido. Por la tarjeta de sonido suenan cosas. Entonces, este software se encarga de los diferentes iconos que hay en la pantalla, te los va nombrando lo que es cada icono, el nombre del icono.
De ahí la importancia de todas las personas que diseñan páginas web de poner en la etiqueta alt las cosas bien, bueno, alt o title, ahora no me acuerdo cuál de las dos.
Creo
es
que es alt, pero no estoy seguro tampoco.
No, alt es alternativa, es por si no se visualiza esa imagen que lo que pone, pero creo que igual es en texto, texto o title, una de las dos es la que se utiliza y la que estos programas leen. Entonces pues es la que da una descripción de qué es lo que contiene,
sí, bueno,
las imágenes.
Este programa, aparte de para páginas web, también es Efectivamente sirve también para los iconos que hay en el escritorio de nuestro ordenador.
¿Ah, sí?
Uh-huh. Sí, te va denombrando los diferentes iconos que hay en la pantalla del ordenador. Ese es su función principal y te da también la posibilidad de poder elegir entre uno y otro. O sea,
¿Cómo eliges?
¿Cómo eliges? Es una muy buena pregunta porque
no sabes,
tengo ni idea cómo eliges exactamente.
Claro, no, es que te lo preguntaba porque... A ver, está claro que tanto Miquel como yo tenemos absoluta desconocimiento sobre estos sistemas. Seguramente que Miquel un poquito más lo conoce porque lo ha estado mirando.
Estaba investigando un poquito para ver
cómo... Pero evidentemente es un campo pues que es así, ¿no? Pero al final yo me imagino que esto se meterá quien tiene la necesidad.
Efectivamente.
Está claro. Si hablamos de cualquier tipo de software, pues ya es distinto, ¿no? Ahí tienes que tengas un interés, pero cuando tienes una necesidad está claro que es cuando recurres a este tipo de programas. Y sí que te hacía esa pregunta por un motivo, Miquel, porque me hacía la idea que podía ser, o bien que la respuesta tú, pues imagínate que te lee los iconos, te dice, pues yo qué sé, mi PC, mis documentos, te va diciendo lo que tienes en el escritorio, y tú dices, seleccionar, imagínate, si me interesaba saber si es vocal, o sea, es decir, si tú le hablas al ordenador, o si realmente pones la mano encima de algo y tú le indicas con la mano, con un ratón.
Yo lo que entiendo de este software es que te lee lo que pone en la pantalla, pero que te reconozca la voz no lo tengo tan claro, la verdad.
Claro, es que yo, si te está leyendo lo que quiere en la pantalla, claro. Si tú estás en una página web, lo que sea, tú quieres navegar. Con lo cual, ¿cómo indicas tú que quieres exactamente ir a esta opción y no a esta otra?
Pues sí, es una muy buena pregunta. Pues
claro, que te lea la pantalla está muy bien, pero lo que te lea la pantalla es con la intención de que tú elijas algo. Sí. Así que...
Sí, es muy
bueno,
buena
ya,
pregunta.
Bueno, ya lo iremos averiguando.
Sí, porque ya te digo que no, esa no la sé.
¿Y si,
esa no me la sé.
Y si algún oyente más de Euskadi Digital, de este programa Enreando, pues es también invidente y nos puede aportar algo, encantados, porque es una buena forma de compartir, ¿no? Lo que se conoce. Puede darse el caso también, ¿no? Alguna otra persona dice, pues mira, esto se hace así. Nos lo cuenta y nosotros lo divulgamos a su vez a través de este medio.
Otra cosa que es, bueno, lo que quería comentar que es muy interesante, muy importante también, es que los programadores de aplicaciones y también los diseñadores de lo que comentabas antes, de los diseñadores de páginas web, pues utilicen en los programadores ciertas librerías que permiten que este tipo de software se comunique con estos programas para poder conseguir que esos programas sean accesibles a las personas que tienen esta discapacidad y la gente que desarrolla páginas web pues también que,
exacto, lo que sucede...
hagan las cosas bien de manera
esas
webs sean accesibles.
Está claro, pero en el caso de la página web yo lo veo más sencillo, porque en el caso de la página web es poner, pues cuando pones una imagen, poner la etiqueta text. Yo es que como utilizo las dos, pues no sé
hay otro tipo de métodos. Por ejemplo, una página que tenga muchas animaciones en Flash y cosas por el estilo, pues puede ser bastante complicada para una persona con una cierta discapacidad para poder acceder a esos contenidos. Yo pienso que ahí deberían de tener las dos opciones, de tener la página con todos los sonidos, las imágenes y toda la parafernalia y todo lo bonito que queramos, y luego una versión de esa misma página con los mismos contenidos pero accesible.
No. Yo no estoy en esa tesitura y cualquier experto en accesibilidad te daría detrás de las orejas. Porque yo lo he hablado pues con personas que están muy metidas en el mundo de accesibilidad y lo que te dicen es que no, que lo que se rechaza, incluso en las normas guay, las normas de accesibilidad, lo que se rechaza es de que tú tengas, has visto tú, seguro que has visto tú, Miquel, y nuestros oyentes seguro que en alguna ocasión se han encontrado con un sitio web que nada más entrar te dice, pulsa aquí si quieres ver la versión accesible, pulsa aquí si quieres entrar en la web normal. Y eso es lo que está peinado precisamente por los asuntos de accesibilidad. Es que no tiene que haber una separación web accesible o web no accesible. Es que lo que hay que conseguir es que la web sea única y que esa web sea accesible.
Para ciertos contenidos con muchas animaciones, muchas cosas...
¿Qué más da?
Es complicado.
¿Qué más da? El asunto... No. Es que el asunto de la accesibilidad presente me lo han contado así. O sea, yo también pues tenía antes la idea que tú tienes y me la quitaron de la cabeza y me dicen...
está bien. A ver si me convences. Porque
por eso.
Yo tenía esa misma idea que tú antes.
Sí es la idea, pero quizás por ver lo que hemos visto en Internet. Sí. Y lo encuentras y dices, pues vale, pues haces una versión para quien pues tiene algún tipo de deficiencia para que la pueda ver mejor. Bueno, pues lo que cuentan los expertos de accesibilidad es que señores, que no. Esto
integrar,
de una a otra, no. Tiene que ser todo la misma. ¿Que tú quieres dotar de de más grafismo y tal, bueno, pues primero sigues unos parámetros. ¿Qué parámetros? Pues utilizar colores claros con fondos oscuros y a la inversa, es decir, que haya mucho contraste entre letra y fondo. Que eso es un error, bueno, yo es que la verdad sí que lo corrijo desde hace ya bastante tiempo, pero que hay muchísimas personas, hay muchísimos sitios web que dices, joder, qué mal se lee ese texto.
No, simplemente, hay una página web, dices tú, la veo bien, tal en la pantalla, la vas a imprimir y sale un churro que no hay madre. Por ejemplo, si están las letras blancas con el fondo negro, depende cómo se haga, le das a la opción de imprimir y te puede salir, pues el fondo lo obvia la impresora a la hora de imprimir el navegador, y la letra la pone de color blanco, con lo cual ni se ve. También ha pasado en algunas ocasiones.
Pero eso es un fallo del navegador, ¿eh? El navegador es el que tiene que detectar esa situación y cambiar el color de la letra. Eso, yo las veces que lo he visto, a mí eso sí me lo he hecho bien en algunas ocasiones, me ha cambiado. Lo típico de un fondo negro, letra blanca, al imprimir me sale fondo blanco, evidentemente, del papel y letra negra. O sea, sí me cambia el color de la letra, pero eso tiene que estar implementado en el navegador. El navegador es el que hace esa conversión. Tiene que detectar.
Pero bueno, el navegador tendrá ciertas... hasta cierto punto podrá hacer esos cambios, porque si tú metes una tonalidad diferente y tal, que en pantalla va a quedar muy bien, pero a la hora de imprimir, pues un color muy clarito, un amarillo, por ejemplo, una cosa así, no se va a enterar el navegador de que no, es que para todos los colores claros tengo que tener toda la tabla de colores claros aquí, y si veo que tengo que poner los oscuros.
Hay forma de detectarlo. Sí, por los valores, porque todos los colores en una página web es la mezcla de tres colores básicos, que hemos hablado un montón de veces. El rojo, el verde y azul. Si es el contenido de estos colores es más elevado de 128 de la mitad de la tabla, pues se supone que es un color claro, es decir, que cuanto más agregas, más luminosidad le estás dando ese color y tiene más, o sea,
y lo sustituyes, pero
bueno,
de hecho,
Miquel, te voy a dar un motivo para que veas que eso es así. Por lo siguiente, en Google es capaz de detectar solo con el código HTML cuando se da un caso de esos, los famosos casos de escribir en blanco sobre fondo blanco.
Sí.
Eso es detectable, incluso fondo negro y escribir en negro. Y aunque hay una pequeña variación, también lo detecta. Pero es simplemente por la cantidad de color de cada uno. O sea, todos los colores se componen de los tres colores básicos, ¿no? Mezclados en distinta cantidad. Es como, por ejemplo, rojo y verde es amarillo, ¿no? Cuando mezclas color rojo y verde, sí, se crea el amarillo. Bueno, pues por ejemplo, si tú mezclas poca cantidad de rojo y verde, pues se crea pues un amarillo suavecito, pero cuanto más vas echando, más va aclarando, se da más luminosidad. Por eso el tope, si tú echas todo el contenido, la mezcla de los tres, se consigue el blanco.
El blanco.
Claro. Bueno, que es mentira. Es mentira, porque eso
en la informática sí.
En la informática sí, pero en la paleta y con los colores, desde luego que no lo haces.
Te sale un batiburrillo.
Te sale ahí, vamos, una mezcla de chocolate, vamos, espontánea, pero vamos, que quiere decir sí. A ver, estoy hablando en términos digitales, en términos de ordenador, bueno, que no nadie me discuta a nivel de pintura.
Volvemos al tema este de los lectores de pantalla. Bueno, pues para comentarte también, comentas que... para una página web que es más sencillo y tal, en un programa es más difícil. Bueno, hay una librería llamada Gail que se comunica con este software y con otro software de este tipo, que nos permitirá, pues, si somos programadores y hacemos una aplicación.
Ahí estamos, Miquel. Y si lo contemplamos, pero ¿cuántas aplicaciones hay desarrolladas con esa librería? Poquísimas.
Pues muy pocas, pero es una cosa que es interesante y que hay que atender.
Soy más partidario a que los sistemas operativos incorporen funcionalidades para que hagan eso, a que un programador tenga que tener en cuenta la librería, porque es que en el 98% de los casos no lo va a tener en cuenta. Esa es la ventaja que tenemos una página web, ¿no? Una página web está en la mano de...
Los sistemas que están actualmente van en esa línea casi todos, en tener que utilizar librerías para que los propios programas, o sea, a la hora de hacer las aplicaciones, para que puedan comunicarse con este tipo de softwares que son, pues, estos tipos de lectores de pantalla y tal. En esa línea van, por lo menos, en el tema de momento.
Desde mi punto de vista lo van a tener difícil, ¿eh? O sea, lo van a tener complicado, pues porque el programador que hace una aplicación informática, pues desde luego ya tiene bastantes problemas con lo que es la aplicación en sí, como para andar poniendo librerías. Ojo, y lo digo un poco viendo la realidad, ¿eh? Pues son las cosas que debería ser lo contrario.
En Windows también pasa, ¿eh?
Bueno,
para que una aplicación sea 100% compatible con el JAWS, el JAWS, o como se pronuncie, el programador o desarrollador debe utilizar una API de programación llamada Microsoft Active Accessibility, MSAA. Si no utilizas esa librería, la aplicación no va a ser compatible. al 100% al menos.
Bien, bien, no, no, si no es una cuestión de sistema.
No es un problema de sistema, es un problema de que...
De programación.
De programación, que es que está pensado así.
Está claro, no, sí, lo entiendo perfectamente, vamos, entiendo la situación muy clara. No es un problema de plataforma, no estamos hablando de un asunto Windows-Linux, sino que estamos hablando de un asunto de que el programador que se sienta delante de la pantalla a hacer una aplicación informática, pues os garantizo que tiene un millón de problemas más que resolver delante suyo que el ocuparse de una librería que haga esta función. Ojo, con todo el respeto, ¿eh? O sea, no lo digo por ofender a nadie, sino simplemente porque es que es la realidad, es así. Que cada vez vaya calando más, que cada vez se vayan haciendo aplicaciones más accesibles, bien, pero también está claro de
yo
que...
Yo pienso que es un tema de especificación, o sea, de exigencia de los... Uh-huh. A que se les hagan las exigencias a los programadores, porque los programadores normalmente programan para ciertas empresas bajo encargo, o sea, y hay alguien que presenta un proyecto y dice, yo quiero que me prepares un programa que cumple esta serie de características, pues el que pida eso a un programador, a una empresa que programe, le debe incluir esta exigencia, es decir, no, y aparte quiero que sea accesible para personas invidentes o personas con discapacidad. Y entonces es cuando el programa diría, bueno, pues si tú quieres eso, pues,
ahí estamos,
pues te lo pongo, o sea,
estoy
igual
de acuerdo,
te pongo cualquier
estoy
otra
de
cosa
acuerdo, estoy de
igual
acuerdo.
Te pongo los botones verdes o azules,
exactamente, es que acabas de dar con el kit de la cuestión,
eso es, sí,
es que acabas de tocarlo, o sea, está claro lo que
es un asunto de concienciación finalmente, yo creo. Bueno, ya que estamos hablando, bueno, sigo hablando de esto un poquito.
Venga.
Las aplicaciones KDE pues no tienen implementada esta accesibilidad con este programa, este programa Orca, que es del mundo Genome, podríamos llamarlo así, pero en las librerías de KDE 4, que ya van a salir pronto, pues ya se... No sé si han salido ya, creo que ha salido ya KDE 4, pero no estoy seguro. Ya se contempla esta posibilidad y van a ser capaces de dejar información, de utilizar esta librería para poder utilizar este programa de lector de pantalla, el Orca. O sea que las aplicaciones del entorno KDE también podrán beneficiarse de este sistema, pues las personas que lo utilicen. No solamente limitados a tener que utilizar Genome.
Bueno,
podemos
más
hablar
cuestiones.
Sí, más cuestiones, vamos a ver. Navegando por internet, buscando cosas parecidas a este tema, pues he encontrado una cosa muy interesante que se llama Lazarus. Terminada en X. Lazarus.
Lazarus y acabado en X.
En X.
No será Iñaki.
No, no es Iñaki. Es un Live CD adaptado a deficientes visuales de habla hispana.
Ajá.
Y incluye un amplio conjunto de aplicaciones accesibles. Con una configuración diseñada para que una persona con este tipo de deficiencia la pueda utilizar desde el inicio. O sea, es una cosa muy interesante, porque es un Live CD, o sea, metes el CD directamente en el ordenador, arrancas el ordenador y tienes todo configurado sin tener que instalar más que nada. O sea, el mayor problema es que tú tienes un ordenador por defecto, o incluso con un Windows o con un GNU Linux, te da lo mismo. Pero tienes un ordenador y no te viene preparado para tener tener esta accesibilidad, ¿no? Para una persona invidente, es una persona invidente y necesitas a una persona, necesitas el auxilio de alguien que te instale esa aplicación para que tú luego puedas utilizar el ordenador. Con esto no, tú tienes ya, alguien te da ese CD o te lo descargas tú o lo consigues o lo distribuyes se distribuye de alguna manera y ya con ese CD lo pones en tu lector de CD/DVD del ordenador. Es un Live CD, que eso quiere decir que arranca directamente la distribución ya perfectamente funcional, pues como si fuera una Kenopis o cualquier otra de ese estilo, y ya viene con los programas preparados para que sea accesible y pueda, pues el lector de pantalla y una serie de programas que voy a comentar ahora. Está disponible una beta ya de esta distribución, de este Live CD, la versión 2. Aunque, yo lo de las versiones beta, pues todavía tiene algunas cosillas que recoger, pero bueno, tiene alguna versión estable que es anterior. Vamos a ver, las aplicaciones que tiene instaladas y configuradas, pues vamos a comentarlas un poquito. Viene, por ejemplo, con Festival empaquetado y configurado para que utilice la voz en castellano.
Es un sintetizador de voz.
Efectivamente, es un sintetizador de voz. También viene con Eflite, que es un lector de pantalla que utiliza el servidor Emacs Speak. Es un servidor para un lector de pantalla. El Emacs Speak, ya hemos comentado que es la parte del software de una interfaz de voz para GNU Linux y está basado en el editor GNU Emacs. Viene también con Genopernicus, que está configurado también para que utilice la voz en castellano. En varias páginas que he consultado nos indican que está obsoleto y recomiendan utilizar pues el que hemos nombrado anteriormente, el Orca, el Genome Orca. Uh-huh. También viene en esta distribución de Lazarus Jazz R, o sea, voy a poner deletrearlo, YASR. Está preparado para que utilice el festival y es un lector de pantallas de terminal, no para gráficos. O sea, cuando en la pantalla de comandos con esta aplicación, pues nos podría leer pues los resultados de los comandos. Los comandos los podemos teclear y podríamos, o sea, un teclado braille, uh-huh, por ejemplo.
Sí, sí, que está pensado para la línea de comandos.
La
sí.
línea de comandos, efectivamente, eso es. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, el BRLTTI, que es una consola en braille. Uh-huh. Directamente una consola que trabaja en braille. Xtune es una aplicación para ampliar zonas de la pantalla. ¿Por qué? ¿Para qué es esto? Porque esta aplicación no es solamente para gente invidente, sino para gente que tenga deficiencias visuales, con lo cual pues uh-huh, hay ciertas aplicaciones que están orientadas hacia un grupo y otras que están orientadas hacia otro. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, GOK, terminado en K, bueno, de crearlo, G-O-K, que es un teclado dinámico en pantalla. Esa nos facilita, nos presenta un teclado dinámico pues en la propia pantalla para poder manejar el ordenador. Dasher es un software de accesibilidad a ordenadores. Lo voy a deletrear también. DASHER. Y este software de accesibilidad de ordenadores para personas con dificultad de escritura con teclado. Y nos permite escribir con leves movimientos de ratón o dispositivos de entrada similares o que lo simulen. Lo que incluye, pues, por ejemplo, joystick, pulsadores, pero también punteros controlados con la cabeza e incluso con la mirada de los ojos. Uh-huh. Esto de Dasher, o algo parecido, lo vi yo hace muchos años en una feria de Simo, en la que alguien pues se ponía a escribir y con unos leves movimientos donde estaba en la silla de ruedas.
Pues eso fue hace, yo también lo vi, hace dos años.
Exactamente de la fecha.
Sí, sí, además estaba patrocinado por Toshiba, me acuerdo.
Sí, sí, efectivamente, en el stand de Toshiba. Y bueno, yo he visto capturas de pantalla de esto de Dasher y lo he visto y he dicho, bueno, si esto lo vi yo en cuanto lo he visto, digo, si esto lo vi yo en un Simo, y efectivamente yo creo que es, si no es la misma aplicación,
sí, el mismo sistema
es una, vamos, que utiliza exactamente el mismo sistema, incluso los colores de las diferentes de las pantallas, conforme vas eligiendo las letras, se van eligiendo las letras, eran prácticamente iguales. Este sistema se basa en que se va eligiendo cada letra y el sistema te presenta una serie de letras que pueden ir a continuación. Por ejemplo, tú pones H y pues te puede poner una O, porque igual quieres poner hola, o te puede poner una E, pues que quieres poner HE, uh-huh, o que quieres poner una I para poner hijo. Te da una serie de opciones respecto a un diccionario que tiene internamente.
Claro.
Es uh-huh, una cosa muy interesante también. Y viene con esta aplicación, con esta distribución, Lazarus. Uh-huh. Podemos hablar también de Genome Mac. Genome Mac es una herramienta para hacer zoom también de escritorio, que en el escritorio KDE se llama KMAG. O sea, tenemos Genome Mac en el escritorio Genome y KMAG en el escritorio KDE. Y bueno, y también viene con la versión 2.6 de Genome Orca, que del que hemos hablado hace un momento, que es eso, el lector de pantalla que está desarrollado para ser instalado en el sistema operativo GNU Linux, y en concreto en Genome. Y luego también tienen un paquete muy interesante, que es el Genome Accessibility Themes, temas de accesibilidad de Genome, se llama así el paquete. Uh-huh. Este paquete contiene algunos temas de accesibilidad, alta accesibilidad para el entorno de escritorio Genome, y está diseñado para los discapacitados visuales. Un total de 7 temas se presentan, pues, ofreciendo diferentes combinaciones, así como la ampliación de texto, iconos y cosas parecidas. Uh-huh. Bueno, solamente queda pues que el que le interese pues puede ir probando este LCD.
A ver, ¿dónde?
En la dirección, efectivamente, me faltan las direcciones. La dirección del Lazarus está en la dirección www.
La dirección de Lazarus.
Sí, se llama así esta distribución. La voy a deletrear porque te estás riendo mucho.
El guardián arma.
LAZARUX.
Sí. Lazarus, pues me he acabado en S y acabado en X.
En X.
Como todo el mundo lo pondría, sí, sí.
Ay, no me agarré, que me da la tos. Bien. La dirección. www.grupomatch.org/download. De ahí se puede descargar.
¿Grupo qué? ¿Match? ¿MACH?
No, lo voy a deletrear.
A ver, grupo está claro.
Grupo M-A-D-S.
M-A-D-S, Maths.
Maths, eso. Punto .org, lo que he dicho yo. Barra download.
Download acabó en D.
Eso es,
download. Porque es que parecía una T, lo último tuyo.
Bueno, yo bien. Pronuncio como puedo.
Download.
Tenemos también un artículo muy interesante sobre esta distribución. Ya no vuelvo a decir el nombre. Y está en la web de tiflolinus.org.
Ajá.
O sea, creo que lo he pronunciado bien. Tiflo, Linus, todo junto.
Sí, con I latina, ¿no?
Sí, claro, con I latina.
Tiflolinus.org.
Y hay un artículo dentro de esta web. Lo que pasa que, bueno, en la dirección más concreta del artículo en concreto, esta la vamos a poner enseguida, en breve, en el portal de Enredando, con tu permiso.
Bueno, pues en el portal de Enredando cabe todo, incluso estas direcciones extrañas y magníficas que nos trae Miquel todas las semanas.
Y luego hay una página muy interesante sobre Orca. Interrumpido, bien. Una página sobre Orca, sobre Genome Orca.
¿Tú tienes has hablado algo con Iñaki o así para interrumpirme a mí?
Sí,
o así?
Sí, que hemos quedado que no te vamos a dejar hablar.
Estoy notando que aquí hay un pequeño complot, sí, sí, sí.
No te vamos a dejar hablar, sí. La página es sobre Genome Orca, es leosegura.googlepages.com/artículos2. No lo digas. Piénsalo, pero no lo digas.
Repite la página, por favor, que no me ha dado tiempo de acabar de copiarla.
leosegura.googlepages.com/artículos2.
¿Page cómo se escribe?
P-A-G-E-S.
P-A-G-E-S.
P de Pamplona, A, G de Gerona, E y S de Sevilla.
Vale, V-A-L-E, vale.
Y yo creo que con esto
ya no hay más. M-A-S, ¿no?
Hombre, se puede seguir hablando de más cosas relativas a este tema. Me parece un tema muy interesante, del que no hemos hablado mucho, la verdad.
Bien, pues sí, sí, lo tomaremos por otra ocasión, ¿no? Porque es que es como todo, te pones a profundizar en este área y bueno, pues te puedes tirar, pues como Miquel se ha tirado pues un mes y medio preparando este programa, o sea que
vamos,
aproximadamente,
por lo menos, ¿no? Una cosa...
aproximadamente, o sea que hay que decir que todo tiene su cosa y desde luego pues nos parece muy interesante y sobre todo quizás pues por darle apoyo a este oyente, a Peregrino, pues si algún otro oyente también es invidente y nos puede ofrecer algo de ayuda, algo de información acerca de cómo él se desenvuelve o qué utiliza destine, pues desde luego que encantados de hacerlo público a través de Euskadi Digital, de Enredando, y de que se pueda conocer, ¿no?, por todo el mundo. Que desde luego, pues,
hombre, yo estoy más orientado hacia las herramientas de software libre que existan, pero vamos.
Vamos rápidamente, que nos estamos pasando de tiempo, rápidamente a recordar cuáles son las formas de participación en este programa. Por un lado está el correo electrónico.
El correo electrónico.
En esta sección. Pero antes me vas a dejar que decir que esta sección llega gracias al club, la asociación en Vizcaya de Geniu Linux, que está en la dirección
www.gliv.bilatinaz.
Ahora sí.
Blue.biz.
Ahora ya sí, está Miquel preparado con su hoja y todos sus datos listos y dispuestos. Porque siempre se trae la hoja, esa hoja que comparte con el guardián, que no sé por qué la tiene que compartir con el guardián.
No digo que es chuleta, porque igual te la comes. Sino...
No, deja, que no tiene suficiente sal. Dirección de correo electrónico.
sl@enredando.net, sl de software libre.
Las siglas de software libre, @enredando.net. El buzón de voz está en el teléfono.
94-483-3010.
Y nos queda el foro de Enredando.
En el portal de este programa, Enredando, www.enredando.net. El menú principal está en la izquierda. Vamos a la tercera opción, que es foro Enredando, y el foro al que nos referimos está en tercer lugar y se llama Software Libre Genu Linux.
Vale, pues ese es el foro Enredando, esas son las formas de participación.
Yo quería añadir una cosita que me gustaría, pues, que este tema sirviera para que se creara una discusión sobre pues este tipo de aplicaciones o cosas pues que tengan que ver con la accesibilidad, que me parece un tema muy interesante de que puede dar mucho
juego. Por supuesto que sí. Además, si hace falta, algún día traemos a varios expertos en accesibilidad, que son muy buenos amigos nuestros y en cualquier momento además que se nos ofrecen para poder hablar de ello aquí en la radio. Pues Miguel, es que ricasco, muchas gracias, y por hoy ha sido suficiente. SUFICIELTE.
Me voy a poner el capirote, me voy a la procesión derecho, y ya sabes que es que estamos aquí en Semana Santa y la procesión va a ser acá en breve, ¿no? Ha sido ya.
Sí,
no, me parece que me la he perdido ya. Bueno,
pues hasta la semana
que viene. Voy a tener que correr a ver si les pillo.
Hasta la semana que viene y agur, AGUR.
Agur Rafa, RAFA.
La informática que se escucha.
Pues así rápidamente ponemos el punto y final a esta edición santa de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Para los que llevar la cuenta ha sido la 246, pero que la hemos celebrado en plena Semana Santa. Te recuerdo que puedes poner tu notita en el mapa de oyentes de Enredando. Sí, sí, tenemos un mapa de oyentes en el cual te puedes situar a lo largo y ancho del mundo en tu situación, tu ubicación, donde resides habitualmente, y enviarnos un saludo. ¿Cómo se hace? Muy fácil, www.enredando.net, nuestro sitio web. A la izquierda en el menú busca una opción que se llama mapa de oyentes, pulsa encima de ella y te aparecerá en pantalla todo el mapa mundi. Eliges la localidad tuya, puedes hacer zoom con una barrita que está arriba a la izquierda y de esa forma te ubicas exactamente encima de tu casita si quieres. Y ahí nos puedes poner una chinchetilla y nos envías un saludo para que sepamos desde dónde nos escuchas. Esto que se acaba, pasad unos buenos días de descanso si tenéis esa suerte, y en 7 días volvemos. Es que ricasco, y muchísimo cuidadito con el coche, muchísimo cuidadito con el volante. Si queréis participar en este programa, os recuerdo una vez más el correo electrónico oyentes@enredando.net. Pues por mi parte nada más, la programación de Euskadi Digital continúa para ti, así que hasta la semana que viene. ¡Agur!